Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches y bienvenidos al partidazo del viernes, el día del Oasis de Libertad, con un montón de cosas que contar y que analizar. Venimos de una semana en la que hemos contado muchas noticias, algunas de ellas de calado profundo además, y desde esta noche pensamos más en clave de competición, aunque echaremos un poco, sí, la vista atrás, para analizar también lo que hemos contado en los últimos días. Esta jornada tiene un protagonista desde primera hora de la mañana, en el momento en el que se ha acabado el Rally Dakar. Es, por supuesto, Carlos Sainz, que hoy ha ganado por tercera vez el rally más prestigioso del mundo. Y lo ha hecho dominando casi desde el principio, con un control total de una disciplina tan complicada como es este Dakar. Y se repite la historia. Ya era el ganador con más edad de todos, con sus 55 años. Bueno, pues hoy ha vuelto a batir ese registro. Ha ganado con 57 años, lo que nos hace ver la extraordinaria preparación física que ha llevado a cabo y que le ha llevado a conquistar un título absolutamente magnífico. Con dos mundiales y tres Dakar, Carlos Sainz sigue haciendo historia.
Me siento, como te puedes imaginar, muy contento porque ha sido un Dakar difícil, un Dakar donde hemos ido a fondo desde el día uno hasta el último y donde hemos tenido dos grandísimos competidores, ¿no? Y orgulloso de esta victoria con este nuevo coche. Y bueno, por supuesto que la edad hay que tenerla en cuenta, pero más importante que la edad es el cronómetro, que es lo que marca la diferencia. Al final, tener 10, 15 años más o menos, lo importante es lo que cuenta es el crono.
Enhorabuena, Carlos Sainz, porque sigue haciendo historia, 57 años, y quién sabe, si todavía con mucho recorrido, porque viendo cómo se ha desenvuelto en esta edición del Rally Dakar en tierras árabes, la verdad es que nos hace pensar que no puede, o no va a ser el último, que podría haber más en adelante. Enseguida les contamos otras noticias que nos han dejado boquiabiertos a lo largo de la jornada, pero ha comenzado la número 20 en Primera División y ha comenzado con el Derbi del Sur de Madrid. Y ha sido un paseo para el Getafe. Leganés 0, Getafe 3 en Butarque. Los tres goles, además, en la primera parte. El Getafe, que con este triunfo se coloca quinto clasificado con 33 puntos, ni más ni menos. Y está diciéndole Alberto Arauz, al protagonista, nada, que va a ser enseguida. ¿A que sí, Arauz? Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, estamos con Jaime Mata, que nos va a atender en dos minutitos. Uno de los protagonistas del partido ha hecho el tercero y además ha cortado una racha del Getafe que llevaba tres partidos seguidos perdiendo.
Muy bien, pues enseguida, en cuanto nos pidas paso, nos vamos hasta Butarque para hablar con uno de los protagonistas. Hay noticias que nos han dejado absolutamente boquiabiertos. Por ejemplo, si recuerdan, el pasado día 7 les contábamos que Darko Kovacevic, el que fuera jugador, el delantero de la Real, fue tiroteado junto a su casa en Atenas, en Grecia. Pues bien, hoy el Telegraph, que es un diario serbio, dice que el autor intelectual de ese tiroteo es Raúl Bravo. Ni más ni menos. Raúl Bravo, el que fuera jugador del Real Madrid. Y lo relaciona este periódico, con un presunto caso de amaño de partidos. La policía griega considera que esto no fue un intento de asesinato, sino un aviso a navegantes. Insisto que es una noticia de la prensa serbia que coloca en el origen de este turbio caso al exjugador del Real Madrid. Explica asimismo que los dos se conocen de su paso por el Olympiacos, donde coincidieron en este equipo griego. Pero ha aparecido el nombre de Raúl Bravo. Y nos ha dejado absolutamente boquiabiertos. En un escalón mucho más deportivo y menos sórdido, hay otro asunto que ha llamado mucho la atención. Y la pregunta sería, ¿qué pasa con Gareth Bale en el Real Madrid? Ya saben que se perdió la Supercopa por una infección en las vías respiratorias. Y cuando se esperaba su inclusión en la convocatoria para mañana en el Real Madrid-Sevilla, no ha aparecido. Y Zidane ha dado una explicación que nos ha dejado más descolocados todavía.
Hemos tenido algunos problemas. Bueno, no voy a hablar ahí de estas cosas porque siempre hay jugadores que a quien le pasa algo, pero bueno, tú verás mañana cómo vamos a estar.
Luego lo analizamos, porque hay mucho que analizar en este asunto, porque supuestamente Gareth Bale está en buen estado de forma, pero no ha entrado en la convocatoria. Ahora sí nos vamos hasta Butarque para hablar con uno de los protagonistas del partido. Alberto.
Sí, te escucha ya Jaime Mata, autor del tercer tanto del Getafe en esta victoria por 0-3 del conjunto azulón.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, muy contento, muy felices. Tres puntos en derbi, volver a ganar, que lo necesitábamos, así que muy felices.
No sé si ha sido porque hubo parón el pasado fin de semana de Liga, pero el partido lo teníais muy, muy, muy bien preparado, ¿eh?
Sí, creo que le hemos hecho una primera parte magnífica, que es lo que ha marcado el transcurso del encuentro. Y nada, al final también veníamos de una racha muy negativa de resultados y la hemos querido cambiar pues con eso, sobre todo con esa primera parte de mucha intensidad, creo que de tener las cosas muy claras y que nos ha dado un 3-0 que ya pues para terminar la segunda parte con tranquilidad y conseguir tres puntos.
Qué fuerte lo vuestro, Mirad la clasificación y estáis quintos, ¿verdad?
Ya,
es que es muy fuerte lo que estáis haciendo, lo que lleváis haciendo ya a tiempo.
Ahí vamos, a sumar y a seguir, que es lo que hay que estar, ya pensando en el siguiente domingo. Y partido a partido, que no queda otro.
Sí, pero lo asumís como con demasiada naturalidad y no es natural que el Getafe esté donde está.
Ya está claro, pero bueno, al final tenemos que darle esa naturalidad para seguir teniendo esa motivación, para ir consiguiendo victorias. Al final, en cuanto nos relajemos, sabemos que vamos para abajo, somos un equipo que nos basamos mucho en la intensidad, tener muy claro las cosas que hacemos y en el momento que perdamos eso, sabemos que perdemos.
¿Cuántos goles marcaste el año pasado?
El año pasado 13 o 14.
Pedrito. 13,
no me acuerdo.
Pedrita.
En el año 2019, ¿cuántos?
Yo qué sé. El año 2019 de 2019.
Año natural.
Sí, año natural. Del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre.
Yo qué sé. Se cuentan por temporada.
Ah, sí.
No sabía.
Sí, no, 18 goles. Está bien, ¿eh?
18.
Ah, vale, vale.
18, te hemos regalado 5, ¿eh? De los que tú pensabas, ¿eh? No están mal.
No, porque sabía que el Liga había metido 14 o 13, pero no sabía que eran 19.
Es que hoy ha marcado el primero de 2020.
Vale, pues mira, ya tengo uno menos.
Está bien. El delantero Tricantino, es que hemos tenido que ir a mirar el gentilicio de Tres Cantos. No sabíamos que era Tricantino, es bonito.
Sí, Tricantino, sí.
Está bien. Oye, sí. Nión es un jugador de una personalidad, no sé cómo definirla, complicada.
Sí, bueno, al final son decisiones, cada uno, sobre todo tiene que ser consecuente con lo que hace. Él cree que ha hecho lo correcto, pues hay que respetárselo.
Pero se ha ido al lado contrario a celebrar el gol. Para uno que mete, va a ir a la afición de su club, de su equipo, se ha ido a la otra, que era la suya, sí, anterior, además.
Me han dicho que se ha ido luego a la nuestra, pero que había empezado en un lado, no sé lo que ha pasado.
Joseba, tienes que despedirle porque ha bajado Bordalás para llevarse a Jaime Mata. Oh. Están esperando desde hace un rato, así que...
No, vamos, está el jefe, no vamos.
No seré yo el que lleve la contraria a Bordalás. Jaime, un abrazo grande, gracias.
Buenas noches.
Gracias,
saludo,
un abrazo, gracias.
Desplazamiento largo y luego tienen que entrenar mañana a las 11, es el previo.
¿Ah, sí? Sí. Desplazamiento largo. ¿Cuántos son? 4 kilómetros. De Butarque al Alfonso Pérez, creo que hay 4 kilómetros.
No sé, 900 metros.
¿Cuánto?
4 kilómetros, 900 metros.
Voy a decir una cosa, Joseba. Buenas noches.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahí los defensores del Getafe presionan menos que Luz Monzón, sí, que nos ha estado aquí haciendo un pressing tremendo. Crack tremendo Jaime Mata, que nos ha aguantado la conexión cuando ha bajado incluso el míster Bordalás a reclamarle, y que baje el míster no es cosa poca, así que le agradecemos mucho a Mata la atención en el partidazo, porque ha habido un momento ahí de tensión.
Muy bien. Oye, ya que estáis ahí, ¿qué han dicho los entrenadores en la sala de prensa después del partido?
Imagínate, Joseba, cómo estaba Bordalás. Es una noche soñada para el Getafe. Dice que les ha dado mucha confianza ponerse por delante, que hoy hemos generado, y la diferencia es que hemos tenido acierto. Dice, hemos estado fantásticos, por resumir. Sabíamos lo que teníamos que hacer y lo fundamental es que hemos estado muy metidos. Y en cuanto al cambio de Nión, que lo ha hecho en la media hora de la primera parte, ha dicho que estaba el partido muy alterado, que tenía amarilla y que no quería que le pasase como en la Copa. Y a Javier Aguirre, bueno, pues ha dicho que el Leganés ha estado absolutamente desconocido, que sería fácil escudarse en la excusa de Nesiri, de que se ha marchado en Nesiri. Y fíjate cómo resume Aguirre lo que ha ocurrido en el partido y cómo se pone él en primera línea de fuego.
Lo quiero decir abiertamente, la culpa es mía por preparar de esa manera el equipo, que por plantear cosas, y al final de cuentas, bueno, pues esto, yo soy el principal responsable de la derrota de hoy.
Así que se autoinculpa Javier Aguirre como el responsable, sí, de esa durísima derrota, que es un frenazo para el Leganés, que llevaba una racha estupenda, Santi.
Sí, sí, llevaba 6 partidos sin perder, 4 de Liga y 2 de Copa. Ha dicho Aguirre que ahora es cuando se ve a la gente en los malos momentos, que no hay tiempo para lamentos cuando estás en descenso, y que en el descanso lo que le dijo a los chicos que intentaran evitar que esto fuera una catástrofe. Así que el 0-0, el parcial del 0-0 en la segunda parte le pareció bien. Y ya para terminar, Joseba, a decir que ha tenido un mensaje también para la afición. Cuando le han preguntado que qué le parecía que se fueran antes, ha dicho, aguantaron bastante. Dice, con 0-3 yo me hubiera ido en el descanso, ha dicho Javier Aguirre.
Bueno, pues mira, Javier Aguirre. Gracias, Santi, gracias, Alberto, un abrazo.
Un abrazo
hasta mañana, adiós. Hemos escuchado enigmática declaración de Zinedine Zidane acerca de Gareth Bale, que insistimos, pensábamos que estaba perfectamente recuperado para poder jugar el partido de mañana, pero no está en la convocatoria y ha dejado ahí un mensaje de que mañana ya lo sabréis. Bueno, una cosa así, una nebulosa, que vamos a ver si Melchor nos la aclara en unos minutos. Mañana Real Madrid-Sevilla a las 4 sin Bale, sin Ramos también, que no se ha recuperado de su lesión en el tobillo, sin James Rodríguez, sin Valverde, que ya saben que está lesionado, y por parte del Sevilla, con ausencias importantes porque no está Ocampos, no está Joan Jordán. En definitiva, muchas ausencias para un partido muy importante. Y seguirá el Real Madrid su progresión ascendente, no cabe duda, después de los últimos partidos que está jugando, y seguirá Zidane acompañado de la suerte. Él no se corta a la hora de valorar esta última circunstancia.
Excepto que, bueno, que puede tener además Flor, en el sentido que, sabes, yo soy un afortunado de la vida, ¿eh? Tú puedes pensar que tengo flores y bien. Si no tengo nada más que eso, bueno, es que no pasa nada. Tengo la posibilidad de hablar con el presidente. Es lo que ha hecho para mí, en el sentido que me ha traído aquí, es él que me ha traído en el Real Madrid. Son 18 años que estoy vinculado con el Real Madrid. Eso sí que es una bendición, algo muy grande para mí.
Así que no le importa reconocer que tiene suerte. Bueno, pues ahí es importante tener suerte en la vida. Creo que he dicho que Valverde no va a estar porque está lesionado. No está lesionado. Fue expulsado por la famosísima jugada con Morata en la final de la Supercopa y, por lo tanto, después de ese partido de sanción, mañana tendrá que verlo desde la grada. Y el partido de mañana, además, tiene el morbo añadido de la presencia de Julen Lopetegui por primera vez tras su salida del Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, aunque él no se considera importante ni mucho menos.
El centro de atención serán los jugadores, que son los protagonistas principales de este invento maravilloso que es el fútbol. Lógicamente, cuando uno ha entrenado un equipo y ha estado en ese club, pues lógicamente siempre hay una cercanía, un conocimiento de muchas cosas. Si hablas del aspecto emocional, una vez que arranca el partido, los aspectos emocionales pasan a un segundo plano, sin ninguna duda.
Y de cara a la Copa y el partido del miércoles en Salamanca, todavía no está muy claro dónde se va a jugar. Los alcaldes de Salamanca y de Villares de la Reina han instado esta noche al Unionistas, al presidente del Unionistas, hasta ultimísima hora, a que juegue en el Helmántico. Y la respuesta, ya saben, es la de siempre. Ni pensar. El Unionistas no quiere ni acercarse al Helmántico. Pero es que la empresa encargada de colocar las gradas supletorias en el Estadio de las Pistas no lo ha visto nada claro y se ha negado a hacerlo. Esto supone que por el momento, y digo por el momento porque a esta hora se están sucediendo las reuniones en la capital charra, el partido se va a jugar en el campo de las pistas con algo más de 4.000 aficionados. Es decir, en principio parece que no va a haber gradas supletorias, pero insisto que se están produciendo reuniones ahora mismo de un caso que se está alargando demasiado. Ha comenzado la jornada número 20 con el derbi del sur de Madrid y en segunda se ha jugado el Fuenlabrada 0, Málaga 0. Y la cartelera para el fin de semana en primera es esta. Mañana a la 1 de la tarde empezamos con el Levante Alavés. A las 4 el partido de Chamartín, a las 6:30 el Osasuna Valladolid y cerramos la jornada con el Eibar Atlético de Madrid. El domingo a las 12 el Mallorca Valencia, a las 2 de la tarde el Betis Real Sociedad, a las 4 Villarreal Español, a las 6:30 el Athletic de Bilbao Celta y a las 9 de la noche el Barça Granada con el debut de Quique Setién en el banquillo. Y la verdad es que parece que en Camp Barça se ven las cosas radicalmente diferentes tras la elección del cántabro, que hoy ha concedido la primera entrevista a los medios oficiales del club, del Fútbol Club Barcelona. Ha dicho cosas muy interesantes y que seguro que al seguidor de culé le gusta mucho oír.
A mí siempre me gusta que mi equipo juegue bien, porque es la única manera que yo me vaya satisfecho a casa. Porque yo un día vamos a ganar 1-0 y no hemos merecido ganar, y me voy a ir contento por los 3 puntos porque sé que la mayor parte de la gente va a estar tranquila y satisfecha. Pero yo me iré para casa de mala leche porque si tú haces las cosas bien siempre tendrás más posibilidades de ganar, está claro.
Así que ganando 1-0, si el equipo no juega bien, se irá de mala leche a su casa. Es lo que ha dicho Quique Setién. Por cierto, en Qatar el Al Sadd de Xavi ha ganado la Copa de Dubái, 4-0 al Al Dubai, a la Copa de Qatar, al Al Dubai. Joder, es que con estos nombres, el Al Sadd, al Al Dubai en la Copa de Qatar. Vale. Y mientras en Barcelona, Víctor Font, que es una de las alternativas a la presidencia del Barça, ha asegurado en una entrevista concedida a la agencia EFE que Xavi es la piedra angular de su proyecto. O sea que después de las elecciones del año que viene vamos a ver quién sale presidente, porque podemos tener una situación realmente curiosa de cara al banquillo azulgrana. Y el Atlético de Madrid, que no podrá contar mañana con Trippier por pubalgia, viaja a Eibar, siempre un difícil compromiso. Joao Félix no ha sido el jugador que mejor parado ha salido de la última edición de la Supercopa de España. Por eso el Cholo hoy ha querido romper una lanza en favor del jugador portugués.
Tiene 20 años. 20 años tiene que estar fuerte, contento, alegre, entusiasmado. Juega en el Atlético de Madrid. Es un chico que tiene un futuro enorme y lo estamos esperando para que nos dé una mano importante en la segunda vuelta.
Nosotros creemos absolutamente en él. Tiene un juego que lo necesitamos. Tiene gol. Y bueno, esperemos que todas estas experiencias que va viviendo en esta su nueva etapa en un club nuevo y en un equipo nuevo le sirva para obviamente fortalecerse y crecer día a día.
Pues mañana es un campo y un rival con el que se puede crecer, ¿eh? Porque es un rival tremendamente difícil el Eibar en Ipurúa. ¿Y qué pasa, Eric? ¿Os habéis quejado a la Federación Española de Fútbol?
Eso ha contado hoy Deportes Cope Asturias, que ha habido una queja formal a la Federación y al Comité Técnico de Árbitros. Yo creo que estas cosas de quejarse, de mandar cartas y demás, es casi más una defensa que piden los vestuarios, los entrenadores y las aficiones. No, yo no tengo mucha fe en que surtan efecto, igual que pienso que los árbitros no van a fastidiar a nadie. Lo quiero pensar, pero es que lo de ayer fue muy cantoso. O sea, el penalti es un chiste, vamos.
Cantoso,
un chiste
sí.
Malo.
Sí, la verdad es que fue bastante cantoso.
Horroroso.
Pues ya está la queja del Oviedo también. Aquí el que sale perjudicado tiene casi la obligación ya de quejarse, porque si no se queda como la chata. O sea,
claro.
Que no se queja.
Sobre todo de
la
cara a los vestuarios que te lo piden, que los defiendas, y la afición que pide que defiendas al club.
En el Depor, Carmelo Del Pozo ha sido destituido como director deportivo. Estará respirando tranquilo, me imagino, Germán Dovarro. Luego a las 12 en punto le escuchamos. Y en Inglaterra, Mourinho ha reconocido que el Tottenham va a pagar los 40 millones de euros al Betis por Lo Celso. Y al margen del fútbol, Euroliga. Zenit 81, Valencia 86. Ha ganado el Valencia, que está entre los ocho primeros, y CSKA 94, Baskonia 90. Y noticia importante en el Real Madrid, Rudy Fernández ha ampliado su contrato hasta el año 2022. Recordamos además que la selección de balonmano jugará mañana a las 6:15 de la tarde ante Austria, el segundo partido de la segunda fase del europeo, y que hoy tendremos Campo del Gas. Hoy traemos hasta este partidazo música del trío canadiense Rush. Trío hasta esta semana, porque ha fallecido Neil Peart, el batería de este grupo de Rush. El hombre de la batería circular de 360 grados, una batería absolutamente espectacular y un baterista, se dice. En inglés se dice drummer, en español se dice baterista, ¿no? Batería. Bravo, batería. Baterista. Baterista, ¿no? Es mejor decir baterista, porque batería es el instrumento. Pues desgraciadamente no ha podido superar un cáncer y ha fallecido. Estaba considerado como uno de los mejores del mundo, de toda la historia. Así que este extraordinario grupo, pues supongo que desaparecerá, pero nos deja un legado magnífico en el mundo de la música. Supongo que estaré en Fuenlabrada todavía, ¿no? ¡Hola, Fouto!
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás? Hoy no tienes cena, ¿eh? Hoy tienes que ir a cenar a casa, majo.
Hoy, sí, hoy tengo que pasar... Hoy no puedo pasar factura. Hoy tengo que ir a casa y además mañana madrugo para ir a Burgos, así que encantado de no viajar, porque tanto viaje a uno le vuelve loco.
Sí, porque el martes estabas en Cádiz, ayer en Almería y hoy en Fuenlabrada. ¿Y mañana vas a Burgos? ¿A qué vas a Burgos mañana?
Al Miranda de Zaragoza.
Ah, vale, entonces vas a Miranda, no vas a Burgos.
Claro, Miranda. Bueno, voy a Burgos y de allí luego...
Sí, claro.
Y a Miranda, pero vamos, el cuartel general está en Burgos.
Vale, vale. Y vas a Grande
el
de Duro.
El cuartel
también
general.
Tienes que pasarte, claro, y por Somosierra también tienes que pasar. Claro. Cuidado con la nieve, que creo que hay nieve mañana. Ha dado un mal tiempo.
Bueno, en principio va a dar mucho frío, porque bajan mucho las temperaturas, pero nieve, nieve no da como tal. La semana que viene sí parece que da, pero bueno, es que claro, imagínate, Burgos, Miranda, es que hace un frío que imagínate, allí hay que ir forrado de arriba abajo.
Sí, señor. prendas polares, que son las que se utilizan.
Bueno, también hoy hacía frío en Fuenlabrada.
También hacía rasca, sí.
Pero sin perder la elegancia nunca, ¿eh? Que sale en la tele, que no puede perder la elegancia nunca.
No, porque las prendas estas polares van por dentro, entonces no se ven. Él va a mantener una imagen
la
siempre,
muda, ¿no?
Sí, se va a mantener siempre una imagen impoluta, estaría bueno.
Bueno, yo ir y voy elegante de igual manera, ¿eh? Si voy con un forro polar, también voy elegante.
Como dice mujer, tienes veres.
0-0, fue la verdad 0, Málaga 0. Ha sido un partido un tanto bronco, ¿no? Se ha interrumpido muchísimas veces.
Sí, muchas faltas, muy bronco, muchos parones, muy físico. La verdad es que muy poco juego y dos goles, porque ha marcado un gol cada equipo, pero han sido anulados por el VAR. Estos sí que no han sido como estos justos de una uña, ¿eh? Estos han sido, la verdad, que bastante claros los dos, el de Sadiku por parte del Málaga y el de Randy por parte del Fuenlabrada. Así que, bueno, un punto más para el Fuenlabrada, que ya lleva 6 consecutivos, 8 jornadas sin perder lleva ya el Málaga, a pesar de la semana tan difícil que han tenido los jugadores del vestuario después de todo lo que ha pasado con Víctor Sánchez de Ramos. Pero bueno, se ha hecho cargo del equipo Joseba, el entrenador del filial, que es Sergio Pellicer, que es un entrenador que tiene buena pinta, ¿eh? Dos partidos de momento, una victoria ante la Ponferradina, hoy un empate, portería 0, un equipo muy seguro, y para lo mal que se presuponía que el Málaga lo puede pasar, porque ahora se va a tener que deshacer de jugadores importantes de la primera plantilla por aquello del límite salarial que lo tiene cumplido, pues bueno, yo creo que un punto importante en un campo complicado como el de Fuenlabrada.
Claro que sí. ¿Y ahora qué haces? Abres el frigo y lo que haya, ¿no? Para adentro.
Sí, bueno, ahora lo que haya es la nevera. Sí. Pero vamos,
¿lo hemos embuchado?
Alguna pizza o así habrá, ¿no?
Sí, y pasarme por la farmacia, porque estoy todavía un poco renqueante con esto de la tos, que yo soy como García, es que las gripes me duran 3 semanas, así que todavía estoy aquí un poco convaleciente, me voy a pasar por una farmacia de guardia.
Bueno, pues ala, anda con cuidado y tápate bien, ¿eh?
Bueno, pues voy escuchando ahora, ¿eh?
Vale.
Es que me da la risa, ¿sabes qué pasa? Que me da la tos y la risa, algún día me voy a morder la lengua y ya verás tú.
Sí, te vas a...
Pues ten cuidado, que entonces sí que tendrías un problema.
Sí, entonces sí que te iría a la farmacia, no al hospital directamente tendrías que...
Bueno, yo hay más de uno ahí, pero bueno.
Sí, aquí hay mucho de eso.
Hala,
adiós Fouto, que pase buen día mañana en Miranda, ¿eh? Gracias.
Hasta luego.
Las 11:51, hora menos en Canarias, y debe estar, supongo que estará en Riad, ¿no? Carmichael, hola Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Sí, estoy en Riad. Y en un hotel, en una cosa normal, bien. No estoy rodeado de polvo, bien, todo bien.
Por fin, ¿no? ¿Quieres decir? Digo yo,
por
¿no?
Por fin. Sí. Estaba pensando qué cosas de las que no he podido tomar estas 2 semanas largas me apetece. Me apetece... Yo desayuno... ¿Sabes que desayuno todos los días jamón?
Ah, ¿sí?
Bueno, ya sé que a la gente le da igual lo que yo desayune, pero me refiero que aquí en Arabia Saudí, lógicamente, no he podido.
Eso te iba a decir que no es un sitio muy adecuado para ir a comer jamón en Riad, ¿no?
No, nada, olvídate. Pero eso sí, en las embajadas tienen posibilidad de beber vino y comer jamón.
¿Y qué vas a ir a desayunar a la embajada mañana? ¿O qué?
No, pero que me lo han contado. Que
las embajadas son
suelo.
Claro, son suelo del país que tiene la embajada.
Eso sí, pero el jamón tiene que llegar a la embajada.
Ay, amigo.
Sí, no, y tienen un permiso especial porque tienen que comprometerse a no comercializar.
Ay, y los diplomáticos, que morro tienen. No,
que va. Sí, se pone en filipinos, sí.
Bueno, meten de todo ahí.
Hombre, no. Ha merecido la pena, Carmichael, estar muy pendiente desde Dakar.
El viaje ha merecido la pena, sí, la verdad es que sí. Yo creo que sí, por muchas cosas. Pero bueno, sobre todo porque, claro, si tú juntas a las dos personajes más importantes de la historia del automovilismo español en la misma carrera, pues evidentemente va a estar atenta a mucha gente. Y luego... cada uno en su línea, pues ha destacado. Carlos Sainz creo que ha hecho su Dakar más soberbio. También es verdad que ha sido un Dakar más de rally que de duna. Al final las dunas eran más bien bajas, aunque había unos mares de dunas muy bonitos, pero realmente no eran de la dificultad peruana. Y luego, sobre todo, lo que ha hecho Carlos Sainz diferente y Lucas Cruz, que ha estado muy brillante. Está muy bien el vídeo de Alonso diciendo, anda, sí, que me llegase por Lucas. Sí. Bueno, pero que es eso, que Cruz ha estado muy brillante en la navegación, que toda la primera semana fue muy complicada. Bueno, pues al final lo que ha hecho sobre todo es preparar mejor el rally que sus rivales de Toyota. Han hecho un coche que estaba muy adaptado al suelo de Arabia Saudí y al tipo de recorrido de Arabia Saudí. Y sin embargo, Toyota fue un poco con la idea de Marruecos, el Rally de Marruecos, donde ganó Toyota, y no lo tenían tan tan afinado. La verdad es que es eso, es el trabajo bien hecho, es el sacrificio y el esfuerzo, y luego tenías que ver la tarde que ha tenido. Yo no pensaba que iba a tener una tarde tan repleta de actos, que al final estaba tan cansado que se ha ido directo al hotel Carlos Sainz, porque es que ha estado desde las 6 de la tarde, un poco antes, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, con eventos varios. Ha estado hablando con jeques, con los de otros equipos, ha subido otra vez al podio, le han dado el trofeo del Tuareg, ha sacado la bandera de España, le han vitoreado, que había aficionados españoles, en fin. Y hablamos de Alonso. Alonso hoy ha terminado con un cuarto puesto, ha vuelto a luchar por la victoria de etapa, y hay que ver lo feliz que estaba solo con el hecho de haber acabado el Rally Dakar.
Después de esta primera experiencia, cuando o si decido de volver a hacer otro Dakar, tendría que ser ya con unas expectativas muy altas, ¿no? Intentar ganarlo, ¿no? Y para eso todavía creo que me falta mucho, y de pensar en hacerlo tendría que tener una preparación ya mucho más precisa y detallada, y luego también estar con el mejor material, el mejor coche, el mejor todo, ¿no? O sea que quién sabe en los próximos años quién va a ser esa referencia.
Bueno, pues tiene muy claro que si vuelve, por lo tanto, va a ser para ganar. El que no tiene tan claro si va a volver o no, lo ha dejado en el aire, es Carlos Sainz, que bueno, no sabemos lo que va a hacer. Aunque evidentemente, bueno, viendo cómo se ha desenvuelto en esta edición, pues nos invita a pensar que sí va a estar, ¿no?
Yo te voy a dar una noticia. Carlos Sainz va a estar en el próximo Dakar. Me mojo. Carlos Sainz va a estar en el próximo Dakar. Y te digo por qué, te lo voy a justificar. Hoy en Deportes Cope estaba Juanjo Lacalle y decía que Carlos no se retira, que a lo mejor hace otra aventura. Bueno, la aventura va a ser esta. Y luego en el equipo están convencidos de que Carlos Sainz va a seguir. Y le ven ya preparando incluso el año que viene. Así que Carlos Sainz creo que va a seguir. Además, de hecho, en la declaración dice: me sigo sintiendo bien, me sigo sintiendo con ganas. Pero bueno, él, claro, él lo deja siempre un poco en el aire, ya sabes que luego él toma su decisión, pero no es como otras veces que se lo ha pensado más. Esta vez vamos a ver a Carlos Sainz, vamos, al 99% lo vamos a ver en el Dakar del año que viene.
Oye, ¿qué tal la experiencia en Arabia? ¿Ha salido todo bien? ¿Te ha gustado el rally? ¿Cómo ha sido por allí?
Bueno, ha estado bien. Yo creo que, ¿sabes qué? Ha faltado gente, afición, espectadores. Hoy había una 13 kilómetros de exhibición y no había nadie. Y luego es que, por medidas de seguridad, la policía echaba a la gente que venía a la valla alrededor del BIMAC a ver los coches desde fuera, los echaba. No querían que estuvieran alrededor. Ha faltado ese calor que había en América. Y luego el país tiene algunas zonas muy, muy bonitas, de naturaleza salvaje, preciosa. Al final, creo que se exagera un poco las cosas. No te están persiguiendo policialmente a ver qué haces, qué dices. Yo creo que también es verdad que todo ha sido en los últimos meses, ¿eh? Es decir, me han contado cosas de Arabia Saudí. Aquí había una policía religiosa que vigilaba cómo había que vestir. Hasta el mes de septiembre las mujeres extranjeras tenían que ir vestidas de negro de arriba abajo. Bueno, que en Irán es de negro de arriba abajo y con la cabeza tapada, y ahora no es así. Bueno, o sea, es verdad que sigue habiendo cosas, pero para la gente que viene de fuera la normalidad ha sido lo más habitual. Es un país que yo creo que merece la pena explorar. A mí lo que me ha gustado sobre todo es eso, que es algo diferente, que no es aldea global, no es como esos países que son fotocopiados unos de otros. Está curioso, ¿sí?
Muy bien, pues esta ha sido una nueva edición del Dakar que se ha apuntado Carlos Sainz, que por cierto llegará a las 12:30 el próximo domingo a la T2 de Barajas, y luego a la 1:30 ofrecerá una rueda de prensa, con lo que imagino que terminará ya todo lo relacionado con la edición de este año. ¿Tú cuándo vuelves, Carmichael?
Pues yo tengo que mirar, porque yo creo que puede ser el mismo vuelo.
Mira.
Porque yo tengo el vuelo a las 7 de la mañana el domingo, pues no he mirado a qué hora llego. Lo que pasa es que yo no llego a la... Él llega a la T2 o la T4. Si es la T2, es mi vuelo.
No, la nota que han hecho pública pone la T2. Además, pues pone nada, el número de vuelo y todo, es la T2, sí.
Pues nada, pues volveremos en el mismo vuelo que Carlos Sainz, él en un poco mejor.
Ah, vale, no, perdona, me está diciendo Jesús que llega a la T4, pero la rueda de prensa es la T2.
Ah, la rueda de prensa de Tedo. Bueno, exacto. Pues no, no lo sé. Bueno, el caso es que vamos a volver más o menos a la misma hora y tengo ganas de volver. Todo se ha dicho que sí, que está muy bien Arabia Saudí y tal, pero que hay que volver. Y luego también es cierto que he conseguido domar la quechua, la tienda de campaña. La he domado, ¿eh? O sea, sé volver a meterla bien en su sitio rápidamente.
Eso sabes mucho, sí. Bueno, Carmichael, que tengas un buen viaje de vuelta. Un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Isaac Avilés, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos atentos a todos los mensajes que nos llegan al 637-230010 y también @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente desde Tenerife, Fran Gutiérrez, decía: felicidades a Carlos Sainz, de un amante del rally. Por favor, lean este WhatsApp. Tengo 57 años y soy padre de otra futura leyenda de la Fórmula 1. Y nos ha mandado también otro oyente un mensaje hablando de Carlos Miquel y dice: se nota que lleva tiempo fuera de España, que ya está pensando en desayunar y en comer jamoncito del bueno. Se abre el mercado, decía otro oyente, y Zidane vuelve a dejar claro que no cuenta con Bale. Si no pueden venderlo y se queda, volverá a jugar. Esto es así, el mismo cuento que en verano. Juanjo, sin embargo, dice que el problema de Bale se está enquistando, o está o no está, pero que deje de marear la perdiz. Sobre las declaraciones de Setién, que se enfadaría si gana 1-0 y no juega bien, dice Wilfredo: o sea, que si ganas una Champions sin jugar bien, no lo celebras. Lo que hay que oír, enfadarse por jugar mal aunque ganes. Es el típico comentario de un vendemotos. Y otro oyente decía que cómo les duelen los antiguardiolas, anticruifistas y antibarsa las palabras de Setién. Qué pronto se ofenden los miedosos. Y nos ha llegado un mensaje, Joseba, que dice: qué ganas de escuchar el oasis de libertad y el periodismo capitalino. Una cosa, por favor, ¿cómo va la gestión del aforo para apuntarse al famoso programa de la rotonda de Valdebebas, que no lo encuentro por ningún sitio?
Es que no se ha abierto el plazo, pero es que yo creo que no va a haber aforo.
Hay que encontrar la licencia de actividad de la rotonda para poner gradas supletorias.
Sí, sí.
Lo que nos faltaba ya.
Fíjate, para que no nos pase lo de las pistas.
No. Eso de montar gradas supletorias y eso, nada. Pero vamos a montar gradas supletorias en la rotonda de Valdebebas.
¿Te imaginas que fueras al Ayuntamiento de Madrid y te dejara poner?
El compromiso del Ayuntamiento para hacer el programa ya lo tenemos. Si te pedimos el...
Ya sería el porro que no te dejaran poner una grada supletoria en Salamanca, en un estadio, y que te dejaran ponerlas en la rotonda.
En el de Valdebebas. Pero yo no, hombre, no va a haber gradas en esas cosas.
Hombre, si va gente, ¿qué hacemos con ellos?
Pues bueno, si quiere ir a alguien, no le vamos a decir que no vaya, pues, ni mucho menos.
Pues, pero habrá que ponerlos semicómodos, ¿no?
Que lleven a una silla de playa
o
así,
quechua,
que se sienten allí tranquilamente. Bueno, no sé, ya lo iremos perfilando poco a poco. Todavía nos quedan 2 meses y medio, 3 meses por delante.
A ver si va a tener que ser un pabellón de IFEMA al final.
No, fácil.
Tiene mucho tirón.
No. El programa de la rotonda es el programa de la rotonda. Y además es que la filosofía del programa es hacerlo en la rotonda.
¿Donde la garita?
Donde, exactamente, ahí. Y que pase Sergio Ramos en el coche, baje la ventanilla, pite y se vaya. O sea,
con Baugan Radio.
No, pero que salga a las 12 de la noche.
No, claro.
Claro.
Claro, que salga a las 12, que baje la ventanilla, pite y se vaya. Ese es el compromiso que ha adquirido Víctor Fernández. O sea que... Claro, hombre.
No, y puede hacer una cosa transversal con su cosa esta que tiene en Amazon Prime, con la serie. Puede hacer ahí unas imágenes.
Bueno, eso ya que haga él lo que quiera. El compromiso con nosotros tiene que ser eso, pasar bajo la ventanilla, pito y me voy, sin hacer declaraciones ni nada. Las 12 y 2 horas menos en Canarias. Vamos a la Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete. Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Garantizado! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Ya están aquí las rebajas irresistibles de Yastel. Date prisa, porque solo esta semana tienes fibra y 25 gigas por solo 20 euros. Pedazo tarifa, por solo 20 euros. Llama ya al 1510 y llévate además un Samsung A70 por muy poco. Más info en yastel.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
En sueños te puedo oír.
Las 12 y 6, hora menos en Canarias. Aquí está Eric Frade, como el primer integrante de este Oasis de Libertad, de esta tertulia de los viernes en el partidazo en la cadena COPE y en Radio Marca. Y vamos a ir presentando al resto del equipo, a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Larrañaga.
¿Qué tal, hombre?
Bien, ¿y vos?
Bien, 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 bien. Estamos aquí. Estaba Pedro Martín diciendo que tiene unas ganas de ver el Barça-Getafe que no se aguanta.
Hombre, interesante.
¿Verdad?
Tengo que ver, ganas de ver todos los partidos. Pero
el Barça-Getafe que es el 14 de febrero.
No hay horarios, ese fin de semana no están todavía puestos los horarios.
Pues ese fin de semana.
Pues querido, como el Getafe sea el de hoy, tenemos lío, ¿eh?
Por esa fecha juega el Getafe con el Ajax también, ¿no?
También.
Un septiembre de la salida de San Valentín sería perfecto.
Hoy, por
eso, sí. Mira, pues oye, pues ya, el 14 es fin de semana. Es fin de semana.
14
es
viernes, creo. Viernes.
Sí. En viernes no lo van a
poner. No, viernes no.
En viernes no lo van a
poner. Si quisieran descansar para Europa, podrían hacerlo.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, ¿qué tal, don Joseba?
Bien, ¿y usted?
¿Qué tal
todo bien, por el sur de la península?
Muy bien, por el sur está la cosa bien, está la cosa en calma. Vuelve la Liga, afortunadamente.
Sí, señor.
Después de esta película de la Copa del Rey.
Sí.
Y vuelve a tomar protagonismo Javier Tebas. Espérate que me pongo de pie de nuevo para hablar de don Javier Tebas. Vuelve la Liga, que es lo que me gusta.
¿Te gustó la Supercopa, la final o no?
La Supercopa...
Sí, domingo pasado, Real Madrid, Atlético de Madrid, sí.
Bueno, lo puse durante varios ratos. Digo, esto no termina nunca, ¿no? No termina nunca. Terminé de ver mi serie, pero no termina nunca. Ya me quedé en los penaltis.
¿Qué estás viendo? ¿El secreto de Puente Viejo?
No, efectivamente. Una gran serie. Ya me quedé en los penaltis cuando Sergio hizo así con unas carreritas que hace. Digo, madre mía, verá, que la vamos a liar.
¿Todavía hay bueno. El secreto de Puente Viejo?
Sí, hombre, está ¿sí? Ahí,
bajo demanda y todo ya, yo sé.
Sí, la marquesa de los visos, ha vuelto doña Francisca. No, yo es que, magnífico, es 11
que
años.
Yo sé de su existencia porque la ven mis suegros y yo creo que cuando mi hijo no había nacido ya existía esa serie.
Hombre, claro.
Yo creo que son unos
iba 11. A hacer 7 años, 11 años lleva eso.
Mira, no te voy a decir una cosa. Yo la empecé a ver con mi suegra, pobrecilla, murió en el 2011.
Joder.
El 2010, debe llevar 10 años bien buenos.
Yo veía
pero Raimundo Ulloa, toda una gente magnífica de la España.
Yo veía Sortilegio.
Hay un par de series en Antena 3, justamente la que empieza
Sortilegio,
a las 4 y media, otra, El Secreto de Puente Viejo, a las 5 y media, que llevarán, yo qué sé, 12, un montón de años.
Magnífico.
Una empezó en Televisión Española y luego se la llevó a Antena 3.
¿Ah, sí?
Pero es la misma serie.
Sí.
Y llevan las dos.
Acacias.
No, Acacias no.
No, es Acacias.
Creo que Amar en tiempos revueltos era antes.
O Amar es para siempre.
Ayer sí. Es Amar para siempre.
Magnífico.
Amar es para siempre. Pero se llevan ya 12.
Magnífico.
Esa
magnífico.
Incluso más sí, que la otra.
¿Y tú cuál ves, Víctor? Sortilegios, has dicho.
Yo vi Sortilegios, sí. Sortilegios, de esta de. No sé si era. Cubana o algo de esto. Sí, no. 1200 capítulos.
Ahora, lo que se ha puesto muy de moda son las telenovelas turcas, ¿no?
Sí. ¿Esa era una telenovela turca?
Sí, 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 creo que sí.
In Divinity.
Sí, no, lo más visto en la TDT suele ser...
La vida de Arda Turán.
Una novela turca.
Esto como, te voy a decir una cosa, como Netflix se oriente y contrate a don Javier Tebas, ya lo va a abordar.
Bueno, vamos, vamos. Ya, es imparable.
Ya lo va a abordar.
Oye, hay un actor turco de telenovelas que es una superestrella, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un tío así muy parecido a Sandokan, así
sí,
muy,
que estuvo
muy
por cachas, España, ¿no? Y que tenían que abrirle paso.
Sí, ¿no?
No se os olvide que hay varias series españolas que se ven en todos los lugares del mundo. O sea, que es, a nosotros nos sorprende igual que es, claro, por eso digo, igual que nos sorprende que series turcas se ven aquí, sí. Pero es que españolas se ven, algunas de ellas, en todo el mundo.
El secreto de Puente Viejo se ve en Italia, y acordaros de cómo se llamaba el chico que jugó en el Sevilla, que vio con los serranos, aprendió español.
Los serranos, eso
iba. Jovetic.
Ese lo aprendió español
con
los serranos.
Cuidado que los serranos es una obra maestra, ¿eh?
Magnífica.
Vale.
Los Serrano que no está ni en 16 novenos, que es el formato habitual de las televisiones ahora.
16 novenos.
Está en 4 tercios y tienen que rellenar
la pantalla
por los lados.
Si tengo que hablar de don Antonio Resine.
Ah, vale, también, vale. Ahora nos cuentas cómo tienes el corazón de cara al partido de mañana, Víctor. Germán Tobarro, un hombre liberado. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien,
oye,
¿y tú?
Turco, Çolak.
Çolak.
Vaya golazo hizo ayer.
Y se le fue la idea.
Tira un cañito. Bueno, la criatura tiene que tener su punto también, porque es la pasión turca. Él es así, pero el gol es antológico. O sea,
bueno, por cierto, ¿has visto la celebración de Niom hoy?
Sí.
Bueno, se ha ido al lado equivocado.
Sí, pues bueno, la criatura estaba despistada.
Casi hace la vuelta al ruedo, ¿eh?
No voy a celebrar el gol porque he jugado en el Leganés, ha dicho... Y encima estaba buscando allí a los suyos en la grada y estaba justo en el otro lado donde lo estaba celebrando. Y la
oye, tenemos Joseba, sí, que saludar a dos buenos amigos.
A ver.
Dos periodistas, compañeros. Uno, Álex Centeno, de La Voz de Galicia.
Bueno,
el pasado
bueno.
Fin de semana hizo un reportaje en La Voz.
¡Qué cosa más bonita!
Yo te lo he pasado.
Sí, la he leído entera. La he leído entera.
¿Lo leíste?
Sí, espectacular.
Sin ver, o sea, 24 horas... Vivir la vida como un ciego tiene mucho mérito, pero además el cariño con el que nos trató al Oasis de Libertad, citándonos a todos y tal, así que un beso muy grande para Centeno.
¡Mándamelo!
Pues mira, te lo voy a reenviar, Tomás, porque es la verdad es que es espectacular, además que experiencia tan tan curiosa, ¿eh? Estar 24 horas sin ver.
Yo no lo soportaría.
Uf, tiene que ser complicado.
De verdad, ¿eh?
Tiene que ser complicado.
Yo no lo soportaría. Pues sí. Y luego Rodri Suárez, un queridísimo compañero, amigo mío también, que hoy ha recibido un premio, el premio Pérez Lujín. Era periodismo musical y le han dado el premio hoy y quería acordarme de él.
Ah, bueno,
así que mira qué bien empezamos hoy.
Pues sí, empezamos con un tono...
¿Está contento hoy? ¿Está contento?
Sí, ¿por qué será?
Cuando las cosas salen bien, salen bien.
Está la cosa...
Se ha acabado ya con él, ¿no?
Vaya por Dios.
Tanta paz lleves como descanso.
Vale. Hoy no está Hugo Ballester, que nos ha pedido el día para ir ultimando los preparativos de la boda.
Pero si es en julio.
Ya, pero tenía que probar el menú o no sé qué.
Es una estafa.
Que si el menú, que si la noche de boda. Que tenía que probar,
para probar la noche
el menú
de boda
y la noche de boda.
Y las copas,
sí.
¿No?
Sí.
Creo
no,
que cambia,
no.
Cambia este por el de la rotonda. Porque aquel iba a estar ocupado, entonces bueno, hizo el cambio.
Claro.
Está bien.
Bueno, pero hay que probarlo todo.
Incorporamos que hace tiempo que no estaba Guille Uzquiano. Hola, Guille. Hombre, don Guille.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal, don Guille? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Qué honor.
Se quita del medio.
Encantado de sustituir a Huguito.
Sí, se quita del medio, dice
Don
Víctor.
Guillén se quita del medio, sí, lleva varios business.
Ya sabéis que yo vengo siempre que me invitáis.
Sí.
¿Te ha tocado un Mönchengladbach alguna cosa de esas hoy?
Sí, pues mira, lo has dicho sin querer y es así. Partido alemán y Oasis de Libertad, como los viejos tiempos.
Mira qué bien, pues, está bien, está bien. Y está aquí Juan Gato, la Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas.
Con sueño, pero feliz porque está Salva Ballesta, ya tiene equipo.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, el Algeciras.
Ah, no sabía nada.
Sí, sí, sí.
Yo tampoco.
Llámalo.
Noticia, ¿no? Para los amigos, oye, que empiecen a currar, ¿no?
Bueno, muy bien.
Le voy a mandar un
mensaje. ¿Vas a ir de jefe de prensa a Algeciras ahora? ¿O no?
Pues habrá que hablarlo.
Lo ha cogido muy malito.
Vamos los dos,
Vamos los dos. No, yo sabes lo que quiero proponer.
¿Qué?
Como tenemos aquí al hombre de Tebas, que es Víctor Fernández, yo quiero una candidatura de verdad por la España y el fútbol vivo que la represente Víctor Fernández. Nada de Quique Casillas y milongas de esas, no, Víctor Fernández. Para hacerlo posicionar.
¿Cómo el título? ¿Cómo el título?
La España.
Por la España de fútbol vivo, ¿no?
Que vaya, Javier.
No, que vaya, claro.
Javier Tebas.
No, tú.
Que espérate. La candidatura de Javier Tebas, Bascal, Gato, Víctor Fernández.
No, serías el hombre de paja.
Yo te he puesto a ti.
No, hay mucho progre en esa candidatura. No puede ser.
Como Çolak, todos zurdos.
Hay mucho progre. Mucho progre.
Oye, que has hablado de las series. Yo que en series españolas, la única que he seguido un poco es la de Cuéntame. Sinceramente, y tampoco con Londres.
Pero Cuéntame sigue todavía, ¿no?
Sí. Yo creo que es la mejor, ¿eh? No, no ha seguido todas las temporadas, pero creo que me hace la mejor. Yo que veo más, bueno, las pocas que he visto me gustan de otro estilo, me gustan Hijos de la Anarquía, The Wire.
Ha salido temporada El Embarcadero en Movistar. Está muy bien.
Yo es que no tengo tiempo de ver series. No sé dónde saca la gente tiempo. Yo no tengo tiempo de ver series.
Eso habría que explicarlo. Debes tener otra vida para poder ver las series.
Yo es que he visto una, me ha acabado una, he empezado otra. Tal. Yo no puedo.
Y hay gente que ve series, películas, lee libros. Sí. Le da tiempo a todo.
En fin. Bueno. Víctor, ¿cómo tienes el corazón de cara al Real Madrid-Sevilla de mañana con la presencia de Julen Lopetegui en el banquillo del equipo hispalense?
Esa pregunta. Es obvia la respuesta, ¿no?
Resignado, corazón claro. Resignado.
Es que el Sevilla no sé,
¿competirá o no competirá?
Claro, es que es mejor casi que ni vaya, ¿no?
¿Cuántos años lleva sin ganar en el Bernabéu?
Lleva 12 partidos, los últimos 12 partidos son 12 derrotas.
12 derrotas.
Ya es una cosa.
Es verdad que el Sevilla en Madrid y en Barcelona luego no compite, en su casa sí.
Se achica.
No, pero Guille en el partido de día tampoco compitió, ¿eh? Que esperamos un Sevilla mejor y...
Bueno, pero estuvo el partido vivo.
En los últimos años, los equipos grandes y sobre todo los campos de los equipos grandes, los cuatro grandes, se la atraganta al Sevilla, incluso en los años exitosos del catedrático, de los títulos, pero es que ya lo del Bernabéu es que son 12 derrotas consecutivas. Allí va el Tururú. Y le compite un partido al Sevilla. 12 derrotas consecutivas.
Sí, el balance de goles debe ser terrible, además. El
12 derrotas consecutivas.
El Sevilla, en los cinco grandes equipos españoles, aparte del Sevilla, que son Madrid, Barça, Atlético Madrid, Valencia, Atleti y Bilbao, no gana en esos campos desde 2012. Que ganó en Mestalla.
Asignatura pendiente.
¿En ninguno de esos campos?
En ninguno. Pero es que creo que son tres empates... ¿Qué? Y 30 y tanta derrotas.
8 años lleva sin ganar en ninguno de esos campos.
Sí, caray. Sí. Una cosa,
porque lleva 12 derrotas en el Bernabéu, pero en el Camp Nou más o menos. Claro. En San Mamés, en el nuevo San Mamés, ha perdido todo su partido de Liga. Ganó uno de UEFA y uno de Copa, pero en la Liga ha perdido todos. En Mestalla, ya te digo, no gana en 2012 y en el campo Atlético de Madrid han empatado alguna vez, pero también hace tiempo.
Este es el partido para que el Sevilla diga voy a por la Liga, ¿eh?
No, a mí te digo una cosa, yo hablaré yo de mí después de lo que siento de ese partido, pero es que a lo lejos oigo un ruido familiar. Oigo un ruido familiar.
Lo han subido en el avión. Para hacerle mañana el pasillo, ¿no? Le van a hacer pasillo y lo van a poner allí a...
¿Ah, sí? ¿Lo van a exponer mañana?
Lo han montado en el avión del Sevilla.
Ramos que no juega. Pasillo,
vaya. Ah, esto es porque está Mel ya, ¿no? Hola, Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Dónde estabas, Mel?
Pues estábamos repartiendo regalos por el mundo.
¿Por el mundo?
Claro, es nuestra época.
No sé cómo interpretar eso que acabas de decir.
Bueno, ya sabes tú, como quieras.
Amor.
¿Eres donante o qué?
Sí. Dante y tomante.
Y gratis.
Pero lo de donante se acabó hace unos días, ¿no? ¿O sigues donando?
Sí, hombre, pero hay que reponerse. Ha habido que hacer muchas donaciones.
Ya. Joder, pero...
¿Te dieron el bocata de jamón después de cada donación o qué?
Se va turnando, ¿no? La información
sí,
de Madrid.
Y un refresco.
Bueno, Real Madrid-Sevilla, mañana a las 4 de la tarde.
Donación.
A ver, vamos a escuchar otra vez a Zidane porque este mensaje hay que descifrarlo. Habla sobre la ausencia de Gareth Bale.
Hemos tenido algunos problemas. Bueno, no voy a hablar ahí de estas cosas porque siempre hay jugadores a quien le pasa algo, pero bueno, tú verás mañana cómo vamos a estar.
Hay jugadores a los que les pasa algo, tú verás mañana cómo vamos a estar. Mel, ¿qué quiere decir todo esto?
Bueno, yo primero hay que poner en situación. Esto no es una, esto es la sorpresa que a mí me ha dado y lo que me ha hecho pensar y que te he comentado esta tarde en la redacción. La pregunta que le hago es sobre Sergio Ramos y Karim Benzema. Él me dice, bueno, ya veremos, no te lo puedo decir ahora, tal y cual. Algo que tampoco entiendo porque luego a las 3 horas ha habido lista de convocados. Y sin quererlo y sin beberlo, introduce esta frase... que luego hablándolo con algún compañero dice, bueno, eso es que le ha pasado algo a alguien, porque no entendíamos a qué venía esa reflexión. A mí lo único que me cabe es sobre Gareth Bale o sobre James. Yo he preguntado si pasaba algo con Bale o con James, me dicen que absolutamente no. Entonces, si esto es algo que ha querido lanzar Zinedine Zidane, tiene, pues evidentemente, referente claro a Gareth Bale. Y si es sobre Gareth Bale, la ausencia de Gareth Bale. Hoy ha resuelto, por ejemplo, las dos dudas que había, que veníamos contando días atrás, de Benzema y Sergio Ramos. Con Benzema sí, Sergio Ramos no. Ramos quería jugar, pero los médicos, con ese esguince de grado 2, le han dicho a Zidane que era mejor no arriesgar. Eso es. Y sin embargo, ha creado dos dudas con las sorpresas de las ausencias de Gareth Bale y de James. Insisto que la información que me llega del Real Madrid es que Bale no le pasa nada y que a James tampoco. Con lo cual, yo no entiendo muy bien ese extracto que ha introducido ahí cuando le he preguntado exactamente yo por Karim Benzema y por Sergio Ramos. Quiero entender que es por Gareth Bale. Y si es por Gareth Bale, evidentemente, salvo que nos hayan mentido y esté tocado, porque luego dice, claro, yo no voy a hablar algo del jugador, etcétera, etcétera.
Que no se puede, porque no se puede informar de su situación médica.
Pero cuando tuvo la insuficiencia respiratoria sí hubo un parte, con lo cual a veces sí, a veces no. Con James tampoco hubo un parte.
¿Y lo autoriza?
En definitiva es todo un poquito, por eso te digo que ha introducido ahí una declaración un poco misteriosa para decir.
¿El tema mercado se descarta? ¿Que no tengan una salida?
Vamos a ver, yo con la baja de Gareth Bale para el partido de mañana solo veo tres opciones. Una, que él entienda que no está al 100% a pesar de haber trabajado durante toda la semana, que esté tocado o que haya sufrido algo durante el entrenamiento. También hay que decir que hoy ha comparecido ante los medios en sala de prensa Zidane casi 45 minutos más tarde de lo que hace habitualmente, y estábamos pensando, bueno, pues a lo mejor es que está hablando con los médicos, con los jugadores, como comentamos ayer, después del entrenamiento decidirían si van o no Benzema o Ramos, o un castigo, porque algunos entienden que Gareth Bale, algunos piensan que Gareth Bale, el galés, se borró para ir a Arabia Saudí en esa Supercopa de España. Esas son las tres únicas opciones que me caben a mí con el tema de Gareth Bale.
Pues es una muesca más en el revólver de Gareth Bale, ¿eh?
Sí.
Está hasta el gorro porque es un cara dura.
Han pasado cosas.
Es un zeta. Mira, yo dije hace tiempo que Gareth Bale era un despojo. Y mucha gente, oh, ¿cómo dice? Despojo, por favor, qué insulto. Vamos a ver. Un despojo quiere decir que te degradas físicamente. Y este es un degradado. O sea, es que este muchacho, al margen de echarle una cara que se la aplasta, es que no puedes vivir permanentemente lesionado. Que si estoy, que si no estoy, que si compito, que si no compito, que si voy a este sitio, que si dejo de ir, que si me gusta el golf, que si no sé quién es el primer ministro, que si tal. No, es que no puede ser. Y Zidane, por muy buena persona que sea, llega un momento en el que dice, mire, estoy hasta el gorro de este señor. Y dijo hoy lo de Bale, como podría haber dicho cualquier otra barbaridad, porque está hasta las mismísimas narices de Gareth Bale.
Yo la pullita
esa de es un jeta.
Siempre le pasa algo, lo interpreto como que ha sufrido alguna molestia y se ha querido quitar de en medio. No, su Guille, poca resistencia al dolor.
Pero no se refería, pero vamos a ver, yo es que no aumenta. Pero a ver si va a ser una cuestión del idioma. Es que yo he entendido como diciendo, siempre ocurre algo, como diciendo, siempre hay algún jugador que tiene algún problema. Es que yo no le veo ahí un tiro a Bale.
Pero yo estoy con Bale. Apunta
en una dirección.
Por eso,
sí.
Sí, tiene pinta, sí.
Pero él señala.
Sí, no, claramente, además. Sibilinamente, o sea, al estilo Zidane. Pero la puya va implícita.
Para lo que es Zidane es bastante explícito.
Es decir, que nadie le ha preguntado por Gareth Bale en la rueda de prensa. Insisto, la pregunta sobre Sergio Ramos y Karim Benzema. Para mañana.
Imagínate si le preguntas.
Pero escúchame, claro, lo que viene, que está en el momento cumbre de la temporada, que esto es el partido de mañana, digáis lo que digáis, ya opinaré yo, me parece dificilísimo para el Madrid, pero es un partido de máximo riesgo.
Tomá, vamos a dejar las bromas.
No, ninguna broma. Un partido de mucho riesgo. Pero dicho lo cual,
mucho riesgo. Yo no he visto una cosa con menos riesgo para el Madrid que juega contra el Sevilla.
Yo te digo que
el riesgo es el conocido riesgo cero.
En 4 días el derbi con el Atleti, con la asignatura esa pendiente de toda la vida, viene la Champions. Tal. Si eso tienes a un futbolista como Gale metido en este dimes y diretes que no sabes si es blanco o negro.
Mañana marca hasta Vinicius.
Complicada. Mañana va a empezar la coña, te lo digo rápido.
Mañana marca Vinicius y hasta Jovi puede marcar mañana también.
Va a empezar con el pasillo, que el pasillo es una cosa que
es verdad que hace pasillo, sí, en Sevilla,
sí,
¿no?
Sí. Luego van a ofrecer la subida.
Qué elegancia, Víctor, qué elegancia la del Sevilla.
Claro,
eso lo sabrá Víctor. Saldrá Sergio Ramos, aunque no va, saldrá con la Supercopa, ¿no? Él.
Sí, va a salir.
No debería ofrecerla porque eso es una cosa que hace cuando se ofrecen títulos. Lopetegui ha preparado
una estrategia. Ya, claro.
Sin Ramos, De Jong puede hacer hat-trick. Mañana un partido muy peligroso para el Madrid.
Bueno. Sin Derramo de John.
Claro, bueno, ya, bueno, Víctor, ya hablaremos a las 6 de la tarde.
No hace actriz ni aunque me aten a mí, o sea, el palo.
Víctor, yo recuerdo una pancarta en el Bernabéu hace unos cuantos años en la que venía a decir algo así: se busca equipo digno para disputar derbi madrileño. Sí, como que el Atlético de Madrid ni comparecía, o sea, llevaba perdiendo la intemerata. Y un buen día se destapó la lata y mira tú ahora lo que le cuesta al Madrid meter mano al Atleti. A lo mejor el Sevilla mañana da el susto.
El Sevilla tiene bajas y... A ver, las del Madrid son, Melchor, no juega Ramos, no juega Bale, no juega James, no juega Valverde, bueno, Marcos
Asensio. Asensio y Asar, por precaución Sergio Ramos para no arriesgar, por sanción Valverde y por decisión técnica, o vaya usted a saber por qué, Gareth Bale, James, Mariano y Odriozola. Solo hay 4 novedades respecto a la última lista de convocados para la final ante el Atlético de Madrid. Entran Nacho, Lucas Vázquez, Brahim y Karim Benzema.
Y el Sevilla, Víctor, que tiene también bajas...
Ocampos,
sobre todo la de Ocampos es la más joder, importante, pero creo que Jordán no llega tampoco, ¿no?
Tampoco. Tiene una muy importante, que es la de Ocampos. Ocampos no está y se va a notar. Jordán, con un golpe en la Copa del Rey, tampoco está. Es baja. Navas sí se ha recuperado. Y bueno, no viaja Chicharito, que se marcha a los Estados Unidos, y el que sí entra en la lista es Nesiri.
¿Te ha gustado el fichaje de Nesiri?
Yo es que tengo mucha confianza. Se ha levantado en Sevilla un debate acerca del precio, ¿no? Entienden, hay una corriente de opinión que entiende que 20 millones de euros es un precio elevado por Nesiri.
Pero será por dinero.
Pero yo es que tengo mucha confianza en Monchi. Es decir, claro, a mí es que estas películas, es que hay algunos que se tiran la vida vendiendo películas y hojanas y no le ganan a nadie. Y otro que ganan un título y otro y otro y otro. Monchi tiene vice de levantar títulos y tiene continuamente que estar justificando cada una de las gestiones. No sé, es algo realmente asombroso. Yo
buen
creo
fútbol,
que Monchi...
Ahí dejado los buen es que lo ha hecho en cuestión de horas, ¿eh?
Oye, yo creo que Monchi...
Me lo ficho.
Ese título le dije yo al español el año pasado a uno que me conozco y no quiero acordarme de él ni de su estampa, porque lo fichase al del Málaga. Se lo llevo el Leganés. Buen delantero.
A mí me gusta, pero es verdad que no parece lo que necesita el Sevilla, que es más un 9 de área, ¿no? Que remate lo que haya. Esto es un perfil que ya tenía, que viene bien, ¿eh? Yo por 20 euros también lo hubiera fichado, pero sigue faltando en el Sevilla un...
Pero que tenía ¿a quién te refieres?
No, pues un jugador de banda, no sé con quién compararlo de la plantilla actual, pero que no es un 9 rematador.
Pero la idea es ponerlo arriba, ¿eh? Sí, en claro, principio la idea...
Pero este tiene pinta de que necesita espacio, ¿eh?
Sí, pues, la idea es ponerlo
un tío alto, tiene zancada grande y es muy poderoso.
Hombre,
en la carrera.
El jugador tiene sus defectos, ¿no? El jugador tiene también es jugador de cables cruzados, pero claro, es que a eso se dedica Monchi, a apuntar al que tiene algo e intentar sacarle el máximo rendimiento, ¿no?
A mí me parece muy buen fichaje para el Sevilla, pero me parece mucho mayor el destrozo para el Leganés. Sí. O sea, yo creo que al Leganés le hace una avería, pero brutal. Sí, brutal.
A ver qué hace ahora el Leganés, que tiene 20 kilos.
Cuando nos quitaron a Rivaldo, igual, Germán.
Tal cual. Pero lo que dice Guille, que no es un perfil de goleador, que lo que le hace falta al Sevilla es gol.
Bueno, no le hemos visto tampoco jugar ahí en punta.
Pero es que Monchi entiende...
Es que Luke de Jong tiene gol, uno,
Monchi,
¿no?
Entiende que puede hacerlo. Claro, es que el Sevilla... Vamos a ver. Es que esto no se puede explicar todos los días porque lo voy a tener que pasar a limpio y lo voy a tener que mandar. Exactamente. Vamos a ver. Que el Sevilla no puede fichar a Cavani. A ver si nos enteramos. Que el Sevilla no puede fichar a Cavani. No puede, no tiene 50, 60 millones para firmar a un delantero que le garantice... No tiene. Entonces va por Ben Yedder, va por Luis Fabiano, va por Canute, jugadores que al parecer los hombres del fútbol internacional lo conocen. No lo conocen ni a nadie, más que Monchi.
Pero por ejemplo, ahora el Leganés, he leído que va a intentar Stuani, que tiene una cláusula de 20 millones, o Mariano. Esos sí que son 9 puros.
No, pero bueno, sí, pero te lo explico. Pero el Sevilla no puede firmar a Stuani, porque el Sevilla vive,
de venderlo después.
Guille, vive de darle recorrido al jugador, de comprar
de comprar y mercado, vender, claro,
de comprar y
sacar un rendimiento económico, claro.
Y Mariano, de Mariano mejor, voy a ser bueno.
Mira, 20 toco de cambio.
¿Cómo?
Bueno, sí, también. Que iba a decir, nos han contado, Guas, por cierto, ahora que estamos hablando de fichajes, que el español ha ofrecido 9 kilos por Adrián Barba.
por el jugador del Rayo.
No es la primera vez que va por él.
Y que el Rayo ha dicho que se remite a la cláusula de rescisión, que es de 10 millones, es decir, uno más.
A mí me encanta.
Joder, pero estáis de pasta bien, ¿eh?
Bueno, pero claro, es que el señor Chino se ha dado cuenta de que, claro,
o se la gasta o...
Igual se ha hecho con el 99.5% de las acciones del club, y entonces decirle, mire, Chino, es que si se va a otra segunda división... Hay un ejemplo muy claro, que fue el de Rodrigo. Rodrigo estuvo a punto del Atleti de pagar 60 millones de euros por él.
Sí.
Entre otras cosas, porque fue campeón de Copa. Entonces, si tu equipo decide ser último y te va a la segunda división, todo, hasta la corona del escudo, se devalúa. En cambio, si tú dices, dígame, es que yo voy a hacer un equipo y voy a estar jugando en Europa y voy a tener aquí una pelea con el Wolverhampton, si me meto tal... Pero bueno, si es que estás... Claro que tiene que gastar lo que no se ha gastado. Y lo gastó mal, porque el año pasado, os quiero recordar que es la inversión más grande que hizo el Español en su historia. Por Calero pagó 9 millones de euros. Entonces, claro, dices, pues mire, si es que esto no ha resultado...
Es que en el Valladolid tenía muy buena pinta, ¿eh?
Sí, claro, no, pero sí, por precio, ha salido mejor o peor, pero quiero decirte que el Chino puso, pero no acertó. Claro. Sobre todo en
no, pero cuando tú vas y fichas a RDT es porque vaya...
Sí, pero
a
20 claro. kilazos has sí, pagado sí, por RDT, ¿eh?
No, claro, pero... ahora, pues tienes que ir pasó mañana a Villarreal, coño, que es un campo muy complicado. Estás con el agua al cuello, pero no tiene más remedio que hacerlo. Que también te digo otra cosa, a mí esto lo he dicho muchas veces. Y me llaman antiguo. A mí el mercado de verano, de invierno, no me gusta nada.
Nada.
Porque palma el pobre.
No, porque ahí vas a la desesperada. A ver no, si fichas cosa, algo que te saque de donde estás.
Si usted quiere el Nesir, le ficha
le va a dar la permanencia.
Sí, vale. Pero escúchame, y alguno, pero si vas fuera, me callo. Pero al Leganés le han metido en el hoyo.
Eso sí.
Sí,
claro, y entonces te digo, mire usted, yo, que si usted cree que el Nesir era el hombre, haberle fichado en mayo del año pasado. Ahora mismo vas ahí que dice, bueno, ahora busque usted un delantero para el Leganés.
12:30, 11:30 en Canarias. Pablo Acebo, Cope Salamanca. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Las pistas, magnífico.
Sí que tenemos una serie. Esto sí que es una serie, una telenovela.
Hombre.
Oye, te voy a decir otra cosa. Va a ganar
Unionistas. Esperando yo.
¿Qué estabas esperando, Víctor?
Pues es lo que falta, Tomás. Eso ya es la guinda, ¿eh?
Vamos, 1-0 para Unionistas y el pueblo ya se cae por aquí. Se cae en el manto.
Una locura.
La que está dando.
1-0, ¿dónde? 1-0, ¿dónde?
En las pistas.
Esa es buena. Ahora mismo
está dando el periodismo capitalino con las pistas.
A estas horas, las pistas.
El periodismo capitalino no se ha acordado de la Copa del Rey. No se ha acordado de la Copa
bueno,
de la
cállese,
magnífica
que está hablando
Copa
de
del
Salamanca,
Rey.
Hombre,
no,
cállese.
Espérate, es que si yo entro en el programa hoy para decir esto. El periodismo capitalino no ha hablado de la Copa del Rey y el periodismo capitalino se ha dedicado a decir que es magnífico, ¿no? Lo que ha hecho es la Federación, es extraordinario, ¿no? Lo que ha hecho la... Y ahora, como ya está el Real Madrid en la copita del Rey que ha montado la Federación, pues ya hay un problema con las pistas. Este es el primer problema con las pistas. Adelante, Salamanca.
Bueno, pues hay que aclararte que el Real Madrid no solo no ha puesto ningún problema, sino
no tiene
que
ver.
Todo tipo de
no,
facilidad.
Claro, si no hemos dicho que el Madrid haya puesto algún problema.
No, como dice momento, que...
No, perdona, no, perdona, pero yo, es que me parece a mí que vaya a tener que aprender todavía el
Oye,
diccionario. Yo he nombrado al Madrid...
Sí.
Yo he nombrado al Madrid.
Sí, ha entrado el Real Madrid en la Copa y ya...
Claro,
sí,
ya está.
Madrid,
ya
ha dicho
ya
nada.
Pero yo he nombrado al Madrid, yo he dicho sí, que el periodismo... Sí, no, sí, yo he dicho sí, que el periodismo sí, capitalino
como ha entrado
le da
el Madrid,
importancia claro. a los cambios de campo que ha habido en las dos primeras rondas. Claro. Porque ha entrado el Madrid, porque el Real Madrid tiene... Porque,
no,
claro, todo el Real Madrid, pero yo el Madrid, yo... Que yo del Madrid, vamos, que yo me pongo de pie con el Madrid. Que voy a tener que mandar un diccionario para
vives,
que
vives de pie, Víctor,
pues,
estás todo el día poniéndote claro. de pie. Pablo, ¿se va a jugar dónde?
Pistas.
Pues hasta ahora en las pistas.
Claro,
hasta ahora. Hasta ahora. Ahora mismo Unionistas dice que se va a jugar en las pistas. Con 4.000 de aforo, que es lo que tienen las pistas, porque faltando esa licencia de actividad no se puede poner gradas supletorias, ni mucho menos. Lo que están tratando, y de hecho están todavía a estas horas, a estas 12:30 de la noche, están reunidos en el Ayuntamiento de Salamanca con el alcalde, a ver si pueden ampliar un poquito el aforo. Pero es que, claro, por un lado está el Ayuntamiento de Salamanca ahora reunido con Unionistas, y por otro lado está el Ayuntamiento de Villares de la Reina, que es donde está el suelo de las pistas, hablando con el Salamanca para que le dejen el Mántico. O sea que, por eso te digo que hasta ahora en las pistas.
Pero si el unionista no quiere ir al El Mántico bajo ningún concepto, ¿no?
Correctamente, pero es que los políticos sí. Entonces,
los políticos, vaya película, los políticos.
El alcalde decía que era de unionistas.
Sí, sí, el alcalde es de Unionistas, el de Villares es de Unionistas. Y lo normal es que se juegue en las pistas, porque es el campo de Unionistas, es lo normal. Ahora, si faltan...
Unionistas no se han racializado.
Claro, pues si faltan estas licencias para poner todas estas historias, las gradas y tal, pues habrá que jugar con los 4.000. Habrá que jugar con los 4.000 que hay de serie en las pistas, y ahora mismo es lo que quiere Unionistas, y lo que Unionistas dice que va a pasar, que se va a jugar en las pistas con 4.000 el miércoles. Ahora mismo, a estas horas, es la noticia.
Escucha, el Mántico descartado. Si no se juega en las pistas, ¿dónde se juega?
En las pistas.
En las pistas, porque claro, en Bernabéu, o sea, imposible, sí, según tengo entendido.
O sea, sí, claro, o sí.
La otra opción es el Mántico. El Mántico es lo que quieren los políticos, pero es que Unionistas no quiere por bajo ningún concepto, porque es muy rival del Salamanca, no les quieren dar ni un duro y quieren jugar en su campo.
Pero los políticos, ¿qué tienen que ver? Pregunto, de verdad.
Bueno, pues tienen que ver, Víctor, por ejemplo, aunque el tema de la licencia viene de ahí. Al final ellos lo que están tratando de hacer es escurrir el bulto.
La licencia para colocar gradas supletorias.
No, la licencia de actividad
esa es la segunda parte.
Esto es un disparate de Rubiales, pero vamos, de dimensiones, de Rubiales y del periodismo capitalino que aplaude también cualquier medida progre. Vamos a ver, si la idea es jugar la Copa...
Es progre esta Copa del Rey, ¿no?
Esta Copa del Rey es progre, sí. Es la gran mentira, los progres... Los progres, sí, la gran mentira. Efectivamente, y después vivimos en un chalet. Vamos, esto es la gran mentira. Sí, exactamente. Vamos a ver, si esto es una copa pura, solidaria y del pueblo, pues vamos a ver, si toca en las pistas, pues hay que jugar las pistas, porque esta es la esencia de la Copa de Rubiales. Eso claro, sí. Que yo no sé la vuelta que le están dando, no hay que poner ninguna grada, porque la Copa del Rey es así. Entonces, o se juega así la Copa del Rey, o que no jueguen más así la Copa del Rey, porque
la grada la quiere poner Unionista, claro, Víctor, no la quiere poner la Federación.
Es que Unionista no puede poner ningún tipo de grada. Es que no deben poner ningún tipo de grada, porque es que entonces
porque
están
no permiso,
porque no tiene el permiso.
Claro, porque Ibiza lo ha puesto también, pero el problema es que se ha echado el tiempo encima.
Pero vamos a ver.
Pasa que esto parece un problema de Villarriba y de Villabajo, o sea, que se han enfrentado
pero
los dos.
Es que no se puede estar poniendo gradas supletorias cada 5 minutos. Yo tengo un campo reglamentario de 2.000 aficionados, juego la Copa Rey y usted juega con 2.000 aficionados.
No, pero es que se puede jugar con 5.000 o con 8.000.
Eso es entendible. De siempre, los estadios pequeños han puesto gradas supletorias.
Básicamente para que el equipo pequeño tenga mayores ingresos económicos.
Aquí la historia es que el ayuntamiento de Salamanca se ha perdido con ese tema, por eso quería jugar en el Mántico, porque se sabía, y yo creo que en el consistorio lo sabían desde el minuto uno, que no había esa licencia de actividad, por lo tanto no se podían instalar gradas supletorias. Entonces, ¿cuál fue la primera idea? Jugar en el Mántico, que tiene 18.000 espectadores, que ahí podría ir muchísima gente, pero Unionistas no quiere porque es del rival y no le quiere dar ni un duro. Perfecto, hasta ahí perfecto. Ahora bien, ahora la situación está en que el ayuntamiento de Salamanca tiene la patata caliente, pero es que el de Villares también. Entonces el de Villares está apretando al Salamanca para que les dejen el Mántico, y mientras el de el ayuntamiento de Salamanca apretando a Unionistas para
esto es
para
el camarote de los hermanos
y lo largo que está quedando el asunto este.
El ayuntamiento de Salamanca, ¿se puede decir, Pablo? Yo no lo sé, que perdió una oportunidad muy buena de hacerse con el Mántico cuando costaba 1.000.000 euros.
No, es que es así, Eri. Claro. Esto en 2013 desaparece la Unión Deportiva Salamanca, el estadio sale a
900.000 o por ahí.
Hacienda y estaba valorado en 14 millones de euros. Como nadie lo coge, pues al final sale a subasta. Y en esa subasta el Ayuntamiento de Salamanca dice que no va a comprar el Mántico porque no le interesaba en ese momento y no tenía dinero en ese momento. ¿Qué hace? Un inversor mexicano viene de fuera, Manuel Lobato, compra el estadio del Mántico, se hace también con el Salamanca, y ahora el Salamanca, que es el otro equipo de la ciudad, se ha hecho con el escudo de la Unión, se ha hecho con el himno, todo eso, está haciendo un proyecto continuista a través del filial de la extinta Unión Deportiva Salamanca, y juegan el Mántico. Y luego está el Unionistas, que es el que va a jugar contra el Real Madrid, que es un proyecto total diferente, y entre los dos andan a palos. Entonces,
ya se ve, ya.
Pues así está.
Bueno, pues mañana nos cuentas a ver dónde se va a jugar. Espera un segundito, Vito, es que tengo que parar ya. Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Chao.
Es alucinante que los políticos también quieran decidir dónde se juega un partido de Copa del Rey entre Unionistas y el Real Madrid, decía un oyente. Si lo he entendido bien, decía otro, el Real Madrid va a jugar en unas instalaciones sin licencia de actividad, teniendo el Mántico a 50 metros. Madre mía. Fernando dice, a Bale no se le puede despedir por bajo rendimiento. Yo lo hago eso en mi empresa y seguro que tendría consecuencias. En este sentido, Raúl también decía, Gareth Bale en la vida real duraría una semana en cualquier empresa. Es intolerable que se vaya una vez del Real Madrid. No, hablando de series, dice Guillermo que en el Reino Unido e Irlanda, la serie de Netflix en lengua extranjera más vista es La Casa de Papel. Y dice, por cierto, es muy divertido oírles decir el título tal y como suena en castellano. Y Adri decía que Resines es un espectáculo. Para mí, el mejor candidato posible a presidente de la federación. Y hemos recibido, Joseba, muchísimos mensajes. Te lo digo en serio, ¿eh? Muchísimos mensajes hablando de la rotonda. Carmen diciendo, por ejemplo, que necesito ir a ese programa ya, por favor. Oyentes diciendo que quieren ver, por ejemplo, a Yucatán paseando ahí con el caballo, montado a Vinicius.
Hay que abrir una...
Yucatán es el caballo, ¿eh?
Montado a Vinicius.
Un perfil en Twitter y en Instagram con la rotonda.
Y por último, decía un oyente, en este sentido, dice, yo el día de la rotonda pensaba ir por mi cuenta. No esperaba que organizaseis ningún tipo de control de aforo en la vía pública.
Creo,
pero bueno,
que no está previsto.
Como sea, ahí me plantaré yo porque tengo muchas ganas de ver a mis ídolos del Oasis de Libertad.
Oye, me da un poco de palo. Se nos va a ir de las manos. Esperadme todos un segundo.
Que
un
vaya Díaz Ayuso, es lo que yo quiero.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Llega MediaMark Haier, la marca número uno mundial en electrodomésticos con ofertas como esta. Combi Haier de 2 metros inox por 599 euros. Descubre la tecnología más avanzada en frío y lavado en tu tienda y en MediaMark.es.
Maratón, ¡ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consúltalas en marathonbet.es.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los 1000 y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! 1000 y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Las 12 y 42, hora menos en Canarias, tengo que reconocer que la curiosidad me está comiendo las entrañas.
Mato al gato.
¿Por qué quieres que vaya Díaz Ayuso a ese programa, Víctor?
Así yo también.
Explícate, Víctor.
Sí, lo hemos hablado Víctor y yo. Díselo.
Díaz Ayuso, para la que no lo sepa, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí,
porque va a ser porque me gusta la muchacha, ¿no? Muy bien.
Oye, ha salido fenomenal.
Oye, claro, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que diga? ¿Que me gusta su política?
Víctor, ¿sabes lo que pasa, Víctor?
Que hay unanimidad en el programa con lo de Díaz Ayuso, o sea,
sea, que...
Hombre, claro.
Hombre, la semana pasada dijiste que venía, tenía que ir a Almeida.
Almeida, Cristina.
Vamos por también.
El alcalde que venga que tiene que dar el permiso.
Yo soy Paco de Autoridades, tengo alguna idea también, ¿eh?
Claro, va como presidenta de la comunidad de BI, ¿no? Para vigilar aquello.
Yo estoy seguro que si hacemos una petición oficial.
Que vaya a la comunidad de Madrid, Ayuso.
Que venga la presidenta.
Sí, hombre.
Que venga la presidenta, que venga la presidenta.
Aquí por la derecha están pidiendo a Villacís también.
La teniente de alcalde.
Bueno, ya que estamos, vengan todas.
Entonces sí que nos vamos a caber.
Oye, pero va a ser un programa...
Que sé, que se acerca Arrimada también, un ratito.
Ese programa va a ser histórico, ¿no? Se ha hecho en la radiodifusión de Madrid, del mundo, una cosa así. Porque no va a haber una autoridad como la...
Por la presidenta, la presidenta tiene que ir.
Bueno, pues ya ha puesto que venga Mireia Borrás también, ¿no?
No, de todas formas, Joseba, no fue a Arabia Saudí.
Sí, contemplado... Ayuso, sí, estuvo ahí en la entrega de premios.
Por eso, un poco más ya.
Claro, pues si se dice con tiempo, vendrá, seguro que vendrá.
Bueno, ya verás.
¿Habéis contemplado... por obras,
¿habéis contemplado que hay dos rotondas?
No, pero hay una que es genuina.
No.
La rotonda.
Para acceder a la residencia del Real Madrid, para acceder los jugadores del Real
Madrid. No, nosotros queremos la de la tele, la del AMA.
Estamos aguando el vino.
No, está apareciendo
la rotonda, la de verdad.
Bueno, yo si queréis no os doy información. Esto es información pura y dura. Hay dos formas de acceder y los jugadores utilizan indistintamente una que otra. Entonces,
a ver si lo vamos a poner en la
mano. Como va a haber tanta gente, va a haber posibilidad de hacerlo cada uno en una rotonda.
No, hombre, no.
En estéreo, lo hacemos en estéreo.
Tenemos que ir a la...
La de toda la vida entrando y está la
barriga. A la derecha. Por la que pase Sergio Ramos bajando la ventanilla y dándole al claxon, esa.
Cada día pasa
por... Qué espectáculo.
Eso cuando se lo cuente me va a mandar poco lejos.
Bueno, escucha, y luego tampoco es cuestión...
Te has comprometido,
cuestión de politizar el evento de la rotonda, o sea... Hay autoridades que tienen que ir. El alcalde está claro.
¿Pero cómo va? ¿Qué
el alcalde de Díaz Ayuso? O el alcalde no.
El alcalde se puede quedar en su casa.
Exactamente. El alcalde tiene que venir porque se queda el permiso y además está en esta película que y delegue, está informado.
Que delegue la teniente.
Hemos dicho que sí.
Tiene que estar representado el ayuntamiento y la comunidad.
Ha dicho Erifra con buena cierta Villacís y Mireia Borrás también, que ya de paso, ¿no?
¿Quién es Mireia Borrás?
Concejala de Vox en el Congreso.
Concejal, sí, será diputada en todo caso.
Diputada, perdón, diputada, da igual.
De Vox,
sí, que venga, sí, yo, sí. Da igual. Hasta ahí vale, ¿no?
Sí, ¿Y del centro a la izquierda no va a venir nadie o qué?
Hombre,
si queréis, sí. Yo llamo a Rufián, que venga.
No, pues mira, está bien, una buena mezcla. Bilés,
a
ver
si sí, pero le ponemos la otra rotonda, ¿no? A Rufián.
Claro, pues, hacer un control revolutum ahí, cojonudo.
Vamos. Sí, vamos, sí. No sé qué. Que simplemente ir allí para hacerlo así de libertad, pues estamos montando aquí un quilombo, no sé.
No.
Bueno,
habrá que llegar pastas, ¿no?
Real Madrid-Sevilla, ¿pasta?
Algunas pastitas, algunos churros, sí, algo, ¿eh?
Eso habrá que picar.
De eso corre a cuenta de la COPE. No hay problema. ¿Y de Radio Marca?
Eso.
Que también se pica, por lo cual, esto, sí, que sí, se estire...
Sí. Esto no hay que lo pare ya.
Hasta
muy
mañana,
peligroso Mel. De mañana.
Hasta
muy
mañana,
peligroso.
Mel, gracias.
Bueno, una cosita solo para Germán, que ha dicho antes, ¿sí?, que lo de Gareth Bale le parecía un cara dura.
Un geisha.
Exactamente, Germán, como me lo definió uno de los últimos entrenadores que ha dirigido al Real Madrid.
¿Exactamente quién?
Un tipo inteligente ese.
Pero no era un fenómeno.
¿Exactamente quién?
Pero no era un fenómeno.
¿Pero quién te lo dijo, Mel?
Uno de los últimos entrenadores
puede ser Solari, o puede ser Lopetegui, o...
Carlos.
Puede ser Benítez, o puede ser...
Benítez.
Que puede ser cualquiera, quiero decir.
Rafa Benítez.
Uno de los últimos entrenadores. Uno de los entrenadores que ha tenido el Real Madrid y que ha dirigido a Gareth Bale... definió al galés exactamente igual que lo ha hecho Germán Dovar.
Puede, cualquiera que tenga más de una neurona te lo puede definir.
No hace falta ser entrenador del Madrid, ¿no?
Es que es así. O sea,
hasta mañana, Mel, gracias.
Venga, hasta mañana.
Por cierto, el miércoles juega el Madrid en...
Las pistas.
Pistas, se supone. Pistas, y a finales de febrero ante el City y la Champions. Ha sido noticia la cena que hizo pública de San, la cena de la plantilla del City, con la supuesta presencia de un grupo de mujeres. Se le ha preguntado a Guardiola.
Yo lo sabía. Cuando tienen tiempo libre, cenan juntos, ya sea con el staff o ellos solos. Lo hacen a menudo. Lo sabía, sí, y eso me gusta. Cuando se juntan fuera de aquí, a veces en casa o en algún restaurante, como ha sido el caso, está genial.
Con el staff, en este caso.
Con el staff. Evidentemente, Guardiola no ha entrado a valorar si había mujeres o no había mujeres en esa cena, que me hace muy bien que no lo haga. Porque eso de que vayan un grupo de mujeres a la cena, pues muy bien, pues que vayan.
Oye, lo del Bunga Bunga, ¿qué es?
El Bunga Bunga es algo que hizo famoso Berlusconi, ¿no?
Sí, pero ¿en qué consiste?
invitaba modelos a su residencia. Y...
¡Ay, niños!
Y ahí no,
no
se
no, pero si se puede explicar. No,
es elegir especialmente los invitados.
Claro. Pues como las mamachichos, o sea, pero en Italia, ¿no?
Pero simplemente acto de presencia, ¿no? Quiere decir.
Bueno, eso ya...
Es lo que pasaba.
No, no, digo que la definición de bunga bunga es eso, la presencia de determinado género, ¿no?
Sin más. Sí,
vale. Sin más.
Ya está. Hasta ahí. Vale.
No, la pregunta. No,
yo pregunto por curiosidad.
Pregunta, ¿cuántos de aquí queréis ir a esas fiestas?
No, yo no. ¿Para qué?
Yo...
Si estamos mucho mejor en la rotonda, ¿verdad?
Sí, claro, si bien... Bueno, no, ya. Oye... La una casi no hemos hablado del líder.
Hombre, por favor.
Víctor.
Ahí está el líder,
el líder.
Guapo, ¿eh?
El Cádiz, que está ahí.
El líder, porque, por cierto, donde antes parecía todo oscuro, ahora parece todo claro. Donde había sombras, ahora hay luces. Y sí. Si antes no había intensidad, ahora ya la hay, se trabaja con ella. El sistema es innegociable. Es decir, que Quique Sánchez Flores está dando a los aficionados del Barça lo que quieren oír.
Si tengo que tomar una decisión, seguramente, entre lo que me dicta la realidad y lo que me dicta el corazón... Lo más probable es que me deje llevar por el corazón y que tome esas decisiones así. A mí siempre me gusta que mi equipo juegue bien, porque es la única manera que yo me vaya satisfecho a casa. Porque yo un día vamos a ganar 1-0 y no hemos merecido ganar, y me voy a ir contento por los 3 puntos porque sé que la mayor parte de la gente va a estar tranquila y satisfecha. Pero yo me iré para casa de mala leche, porque si tú haces las cosas bien siempre tendrás más posibilidades de ganar, está claro. Todo lo que se ha hablado de Messi, todo uno está de acuerdo, porque además el nivel de incidencia que tiene en todos los partidos es tremendo. Eso no lo ha tenido ningún grandísimo jugador a lo largo de la historia del fútbol, por lo menos de los que yo he visto. Pero realmente es un jugador que no hay que decirle nada, porque ya le ves entrenar y le ves lo tremendamente competitivo que es. Es inexplicable a veces, pero es maravilloso, claro. Llevaba una semana que todo el mundo me estaba diciendo, vas a ir al Barça, vas a ir al Barça. Y yo siempre les decía a todos, escuchadme, es imposible que yo vaya al Barça. No tengo currículum, tengo 4 años solamente, o 6, o 10, con los del Lugo, que mis equipos solamente han jugado bien al fútbol. La inmensa mayoría no es suficiente, no vale.
Declaraciones de Quique Setién, no Quique Sánchez Flores, como he dicho anteriormente, a Barça Televisión. Joan Bayori, Cope Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, viéndolo desde fuera, da la sensación de que ha habido un cambio radical en el Barça, de que ya se ve todo desde otra perspectiva, desde otro color.
Sí, desde fuera y desde dentro un poco también esa es la sensación, ¿no? La gente, la verdad es que está con muchas ganas de que llegue el domingo para ir al estadio o ver el partido por la tele y ver cómo arranca este Barça, nuevo Barça, entre comillas, de Quique Setién. En muy pocos días hemos pasado de un mosqueo tremendo por las formas como fue destituido Valverde, con esa sensación que había de improvisación o de mala planificación a la hora de elegir el sustituto, esa sensación de que el tiro podía haber salido por cualquier lado, pero bueno, al final el elegido fue Quique Setién, o ha sido Quique Setién. Y ahora mismo lo que yo te diría es que hay sobre todo ilusión, porque gusta... Setién, gusta su mensaje, gusta su idea, hay ganas de ver cómo arranca el equipo. Hemos visto a los jugadores imágenes y fotografías. Hay que decir que es verdad que son las imágenes y las fotografías que filtra el club, pero bueno, se ve al equipo trabajar con intensidad, buenas caras en los entrenamientos, Quique Setién participando en los rondos, y sí que tenemos la sensación como de punto y aparte en la temporada, ¿no?
Yeah. ¿Se sabe algo de los planes deportivos de Quique para el domingo o todavía nada?
Bueno, todavía es pronto. Hay muchas incógnitas. Hay que ver primero qué dibujo, qué sistema elige, porque él a lo largo de su trayectoria ha utilizado distintos sistemas. Yo creo que de entrada va a mantener el 4-3-3, que es el sistema típico del Barça en las últimas temporadas. En defensa yo creo que no va a tocar nada. En el centro del campo la gran duda es si se va a atrever ya de entrada a meter a Riqui Puig, que ha entrado, es el cambio más significativo totalmente en dinámica del primer equipo con la llegada de Setién. Además hay que recordar que para el partido del domingo es baja por sanción De Jong. Y después arriba la otra incógnita es a quién va a utilizar de delantero centro en ausencia de Suárez. Lo puede hacer Griezmann, lo puede hacer Messi, lo puede hacer Ansu Fati. Pero estamos todos un poco pendientes de qué es lo que va a hacer Quique Setién el domingo. En esa entrevista que hemos escuchado a Barça TV que fue grabada, por cierto, me decían el miércoles, habla mucho de filosofía, habla mucho de sus sensaciones y no despeja ninguna incógnita en lo deportivo. Mañana, que va a hacer rueda de prensa después del entrenamiento, mañana el equipo entrena a las 11 de la mañana, se le van a poder preguntar más cosas y vamos a ver si da alguna pista.
Muy bien, pues mañana nos cuentas. Gracias. Por cierto, que Víctor Font ha dicho que Xavi es la piedra angular de su proyecto, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya cuando hace un año se presentó en Sociedad, ya sacó la bandera de Xavi como pieza angular de su proyecto. Hoy ha concedido una entrevista a EFE y ahí lo ha repetido. Ha dicho que tiene con él una relación de amistad y que tiene contacto casi diario con él. Va a ser su gran apuesta, su gran baza de cara a las elecciones previstas en principio para el verano del 2021. También ha dicho en esa entrevista que le ilusiona a Quique Setién, porque es un curifista radical y que va a ir al campo con ilusión y esperanza, y le ha dado un palo a la junta directiva. Ha dicho que la gestión que ha hecho la directiva del relevo de Valverde ha sido lamentable, una falta de respeto para Valverde, y que toda esta movida en los últimos días lo que hace evidente es que en esta junta no hay proyecto y que todo es improvisación, ha dicho Víctor Font.
Muy bien, gracias, Joan, hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Os sorprende como a mí la metamorfosis que ha sufrido el Barça? ¿O todo lo que rodea al Barça en las últimas horas con la llegada de Quique Setién?
No, pero don Joseba, disculpe que interrumpa, como vamos a ver, es que las gilipolleces en van creciendo, vamos a ver. Buenas caras, alegría, se está entrenando con intensidad, ahora se entrena con balón. Pero ya el periodismo debería pararse un poco. Es que esta es la misma gilipolle que decimos con el entrenador que sea y con el equipo que sea. Es que son tópicos. O sea, buenas caras. O sea, que Messi iba con Valverde con mala cara y ayer iba con buena cara.
No, porque públicamente seguramente es el que más le ha defendido a Valverde, precisamente.
Es que con Valverde no se entraba con intensidad y no se entraba con balón. Está bien de tanto.
Por eso digo, sí, a mí es que me sorprende mucho.
Yo creo que son películas del periodismo.
Yo creo que es un cliché
claro,
que se recuerda siempre.
Eso no cree nadie.
Hace mucho buena cena con Valverde. Claro. Y parecía que la cena era la cena de los enemigos, o sea, malas caras, claro. No sé qué era la cena.
Y ahora ponen unas músicas, en el vestuario.
Parecía la fiesta de Bunga Bunga, vamos, la cena.
No, hombre, pero eso, además de que eso que lo lleváis a la anécdota y es verdad, y a la caricatura.
No, es verdad, Tomás.
Hay un sector, el barcelonismo y el periodismo barcelonista, en el que todo lo que sea cruifismo, guardiolismo, tiene una carta de naturaleza que se acaba los problemas.
Sí, pero
entonces, luego después
pero eso hay que demostrarlo, ¿no? Eso
claro,
hay que demostrarlo,
claro. Claro, aquí, no te me avances. Tienes que salir, hacerlo bien, ganar, gustar, claro, perfecto. Oiga, que tiene todos los argumentos el Barcelona.
Claro, y es que además el fútbol es diferente y los jugadores son diferentes.
Claro, claro. Ahora, la llegada de Quique Setién no la tuvo nunca Valverde, porque este señor está en la línea de esa gente que domina esto, que es los meadores de colonia oficiales, para entendernos. Eso le gusta maravillosamente. Bueno, claro. Oiga, pues, mucha suerte aquí que se tiene. Valverde tenía otra idea del fútbol y de la vida diferente a este, claro. y siempre fue un hombre contestado. Siempre. Sí, ¿por qué? Claro. Porque lo que gusta es otra cosa.
Pero yo no
este
creo que
señor,
sea...
El Quique Setién está imbuido fanáticamente, como ha dicho no sé quién, del cruifismo, y para ese sector de gente es como una especie, la representación, la vuelta de Cruyff a la Tierra. Como es así.
Pero si
es que y está, lo va a tener
pero,
mucho más
pero si hasta
más
el propio Quique Setién, al margen de lo que él piense y el método en el que él confíe, si él es el primero que reconoce que yo llevo, he estado 10 años entrenando. O sea, entraba al Lugo, claro, a Las Palmas y al Betis. Ya está ahí.
Pero yo no creo que sea cosa del periodismo.
¿Qué dices, Guille? A ver.
No creo que sea cosa del periodismo, como dice Víctor. Es Quique Setién que ha mandado algunos mensajes que han gustado a la gente. Ha subido a Ricky Puig a la primera plantilla. Ha dicho que no le vale con ganar, sino que quiere jugar bien. Que luego todo eso sea populismo y que haya que transformarlo.
No es lo que gusta, Guille,
Por eso, pero que eso hay que refrenarlo en el campo. Pero los primeros mensajes se han calado bien en la afición, se ha llevado a la plantilla a cenar.
Pero los primeros mensajes, Guille, ¿cuáles son?
Vamos a ver, no son del periodismo, que son de Setién hacia
la parada. que el periodismo no puede entrar a los entrenamientos. Dice que hay unas alegrías y unas buenas caras. Y que ahora se entrena con balón y con una gran intensidad. Pero vamos a ver, con Valverde, que era una trinchera, Vietnam era aquello.
Yo con Valverde estaba la situación tensa porque la gente...
pongo yo con una gorra mañana a entrenar al Madrid y me dicen, hay un gran ambiente y se entrena con balón. Y Sergio Ramos le ha dicho al técnico, ahora sí, técnico.
A Valverde nunca se le perdonó ni lo de Roma ni lo de Anfield. Y según mi opinión, era un muerto.
Pero esa es otra historia.
Guille, de antes. Valverde llega y Valverde no forma parte de esa familia.
Forma parte de,
cruifismo,
guardiolismo. Había una predisposición del barcelonismo a este cambio evidente. Dicho esto...
Línea.
no deja de ser el tercer plato, porque primero Xavi dice no, luego Koeman dice no, y luego le toca a Quique Setién, que ojalá le vaya muy bien, y que además creo, Pochettino también, o sea, cuarto plato ya. Ojalá le vaya muy bien, que creo que lo puede hacer muy bien también, porque es un tío que encaja en esa filosofía.
Bueno, no lo sé,
pero lo que ha hecho la directiva del Barça,
no lo sabemos. Es no lo sabemos, vergüenza. Pero es que no sabemos, pero no sabemos si va a encajar o no, porque ha entrenado al Lugo, eso, a Las Palmas, y una temporada bien al Betis.
En cuanto a teoría, por supuesto, pero Imanol Alguacil encajaría perfectamente en esa filosofía. Si tú ves jugar a la Real ahora mismo, dices...
Claro, y los coge abajo, los pone a jugar y juegan bien.
Pero a ver, pero haciéndolo tan mal, escúchame, si es que el Barça viene a ganar dos ligas con Valverde y una Copa del Rey.
Es estética.
Y la que no ganó, jugó la final, ¿eh?
Bueno, pero claro, es que además otra cosa, jugando a lo Cruyff o jugando a lo, yo qué sé, con el equipo que tiene el Barça, lo normal es que gane.
No, ganando como está ganando Guas, ahora ya se ha convertido en una cuestión estética. Y yo solo voy a decir una cosa. Entre el Barça de Cruyff en el Dream Team, que tocó el cielo en el 92, y el Barça de Guardiola, pasaron 16 años.
Sí, señor.
¿Qué quiere decir con esto? Que esto son generaciones que te vienen, te salen, se te solapan, y esto no es venga.
Y hubo de todo. Estuvo Van Gaal, estuvo Antic, estuvieron de todo.
Y Bogarde, y Davis...
Pero luego... Es que hay muchas cosas. Porque mira, es verdad que ahora todo está viento a favor. Yo comparto lo que dice un poco Víctor, porque al final es eso, es ese viento a favor y todo se ensalza ya, todos... Maravilloso. Claro,
sí, por eso precisamente estoy diciendo que a mí me está sorprendiendo mucho la metamorfosis.
Bueno, hacía falta, pero también cuando vengan malas, que vendrán malas a Setién también, a ver cómo aguanta, porque lo que aguanta Valverde con un estoicismo brutal. Yo a mí me parece un tío que le ha perdido la compostura.
Ya te lo han dicho, Chato. Juan, te han dicho que si prefieren perder jugando bien.
Bueno,
eso es el mensaje es ese. Oye, me parece muy bien que hay mucha gente.
Bueno,
ahora
hay muchos
temas.
Ahora hay muchos temas. Ahora hay muchos temas que yo estoy pendiente de Quique Setién, que hablaba del carácter del andaluz. Que solo hablaba aquí que
no,
yo
te digo una cosa.
Ahora hay muchos temas interesantes, ¿no? En Barcelona.
Que puedes perder si juegas bien y tal, no sé qué.
De muchas cosas. Ahora
vamos a ver hasta qué punto.
Vamos a ver las respuestas.
Tiene un crédito. Por el gusto de mucha gente con influencia en el Barcelona y el barcelonismo, que por la manera de entender el fútbol y la vida, coño, que los que el otro no tuvo, Valverde no tuvo ese crédito nunca.
Eso
siempre fue
cierto.
Un tipo sospechoso,
pero
y la junta directiva
todos,
y la junta
pero
directiva
como
te
todos
repito,
Tomás, va a depender de los resultados.
Hombre, naturalmente, sí, pero Germán, que lo normal es que le vaya bien.
Sí, pero claro, joder, hay que tener en cuenta que coge al equipo no, líder de la liga.
Los resultados no,
porque sí, habiendo pasado Valverde, primero de la Champions, ¿eh?
Porque y te has de arrimar.
Sí, y como máximo puedes igualarlo.
Que
termine la segunda vuelta estando donde estás ahora.
Pero si no ganas la liga ni la Champions, aunque llegues a semifinales de Champions y quedes segundo en liga, es un fracaso.
No, es un fracaso.
Juegue como juegue.
No es un fracaso.
No, que va.
Si el Barça no gana títulos, es un fracaso.
Pero vamos, es que gana uno. En eso también somos un poco...
Pero es que el Barça y el Madrid parten cada temporada con la obligación
de ganar
un título. Claro que gana uno.
Sí,
por eso nadie se le ha crucificado en las últimas campañas.
Lo extrapolas a Valverde y parece que su paso por el Barça ha sido un fracaso.
Un fracaso.
Valverde ha ganado.
Y tiene las dos ligas.
Exacto. Valverde ha ganado. Bueno, y ha ganado la competición. Ha ganado... La competición más complicada, porque
mira,
la liga es mucho más complicada que la Champions.
Había un tuit el otro día que no sé quién que lo leyó, que me ha quedado para la vida, que dice, han echado al único que lo hizo el gilipollas en el córner del Liverpool.
Es verdad.
Eso no se puede definir mejor.
La Biblia,
ahora tú
eso
dices,
la Biblia, Tomás.
Hay quien dentro de un ambiente, pues esta forma parte de ese ambiente y está muy convencido de ello, que es Quique Setién, y el otro pues no cayó bien nunca. Por eso me extraña que en toda esa terna apareciera Koeman y Pochettino. Sensación de que esa junta directiva otra serie de indocumentados, claro, porque
tiene
si
el
sabe,
listón alto, tiene el listón alto porque tiene que ganar y jugar bien, porque si gana claro, pero no juega bien,
normal.
Está como Valverde
lo
y
tenía
si
alto
juega
y se
bien,
lo ha subido
pero
medio
no gana,
metro.
Hay un punto, Guille, un punto supremacista de que lo mío, esto es lo bueno y tal, lo demás es una mierda. Bueno, pues claro, por lo demás es una mierda, pues gana. El señor Klopp no juega bien, el Liverpool.
Que jugar bien, es que esta otra película de Podemos, que jugar bien.
Claro.
Que es jugar bien. Jugar
el
bien,
Liverpool,
¿qué?
¿No? El Liverpool juega bien, ¿no?
Claro.
¿O no?
Es que de todas formas es un debate un poco ridículo, porque ¿quién no quiere jugar bien?
Claro, todo el mundo.
¿Pero qué es jugar bien?
Sí, sí, pero escucha.
Cada uno a su estilo, pero jugar bien.
¿Qué es jugar bien? Está muy bien, pero tienes que ganar. Déjate, que lo que tienes que hacer es ganar. Claro,
exactamente.
No, jugar bien y ganar, claro.
Sí, sí, pero tienes que ganar.
Es que es la fórmula perfecta, jugar bien y ganar.
Pero es jugar bien, don Joseba.
Y hay que distinguir entre jugar bien o jugar bonito, que es diferente. Jugar bien es equilibrar la defensa y el ataque, y ganar. Y jugar bonito es dar espectáculo y palmar. Eso es jugar bonito. O sea, vamos a pasarlo estupendo, como si fuera un rondo, pim, pam, pan. A lo mejor perdemos 1-3, pero es que jugamos muy bonito. Pero eso no vale.
A ver, es que hay muchos matices en todo eso. Tener el balón ya no supone jugar bien. Y dar 800 pases y tener el 82% de la posesión no quiere decir que juegues bien.
Eso con España nos aburría en algunas fases de...
Totalmente. Con Guardiola. Y con Guardiola. En los últimos años de Guardiola también se puso en... El debate era muy cerrado en torno a eso.
Al que le guste, Guardiola... Para mí el Getafe, que es la antítesis Bordalás de ese tiempo por muchas cosas, para mí el Getafe juega muy bien al fútbol.
Muy bien, claro.
Efectivamente.
Efectivamente,
por ejemplo, Pepe Bordalás para mí juega muy bien
al fútbol. Y Bordalás aquí se declaró cruifista. Lo que pasa es que a micrófono cerrado te dice, soy cruifista, pero no soy tonto. Sé que hay cosas que no se pueden hacer con las plantillas que me caen a mí las manos.
Sería cruifista en el Barça, en la plantilla del Barça, claro.
El mismo Bordalás te ha dicho que tener la portería no va a ningún lado, que lo tienes que tener es mirando la portería contraria, claro. Pues normal, coño, si juegas como un parabrisas, que decía no sé quién, es un coñazo. Claro. Ahora, si vas para adelante, pues le digo, yo tengo la pelota y además yo estoy presionando al tío en su área y remato 40 veces, oiga, eso es cojonudo.
Gato, no, no, no ha entrado en la demagogia este del tiquitaca, me da miedo.
¿Don Guillén?
Sí, no, Don Guillén no, ha entrado en la demagogia del tiquitaca.
Pero sí lo he dicho, Víctor. Será el mito, Tiene que ganar y jugar bien, porque si no gana, por muy bien que juegue, va a estar por debajo de Valverde.
Valverde sí, es el tercer entrenador en la historia que le despiden de un equipo siendo líder. Primero fue un uruguayo que en los años 50 en el Madrid, Enrique Fernández, que también fue entrenador del Barça. Sí. Y luego Antic, por ejemplo, empezó la Liga 91-92, el mejor comienzo de la historia hasta ese momento. 12 victorias, un empate. Y 6 jornadas después le echaron, la jornada 19 como ahora. Y recuerdo que Valverde, de 95 jornadas con el Barça, ha sido líder en 80. Es decir, es el periodo más dominante de cualquier equipo en la historia de Primera División en 2 años y medio.
Sí, sí, pero claro, vamos a jugar bien, Ivo.
Es que, Valverde ha sido líder en el 84% de la jornada.
95-80. Lo dijiste el otro día.
Y en Champions, Pedro, solo perdió los dos partidos famosos.
Pero está claro pero está claro que el juego del Barça de Valverde no ha conectado. No ha conectado por lo que sea.
Ahora,
el problema, para el entrenador que le ha sustituido es llegar a eso.
Claro.
A ver si lo consigue, porque es que le ha puesto el listón muy alto.
Claro, Pedro, es lo que comentábamos antes.
Llegar a eso
es que
con los jugadores de ahora.
Claro, no basta con jugar bonito, es que con estos mismos futbolistas tiene que ganar títulos. O sea, no basta con jugar bonito. Si no gana nada, fracasa.
Es que el Madrid,
porque su antecesor lo ganó.
El Madrid, por ejemplo, despidió a Antic y luego no ganó la Liga.
Sí, es verdad.
La perdió en Tenerife.
La primera de Tenerife, sí.
Además, esto es una película que a mí me venden porque si no ganan, dicen, es que a mí la victoria es una gran mentira. A mí lo que me interesa es jugar bien, ¿no? Siempre tienen excusa, porque cuando empiezan con el tiki-taka y no ganan, dicen, pero hemos tocado la pelota, ¿no? Es una película que
bueno,
no se la creen
quien
nada
diga
más
eso
que los
es un
cuatro...
enajenado, ¿eh?
Bueno, pues lo
hay muchos, ¿eh?
Hay muchos.
No. Todo el mundo quiere ganar.
Y luego Quique se encuentra con un déficit importante. Es que no tiene 9, ¿eh?
Está bien.
Y cuidado, ¿eh? Correcto. La ausencia de Luis Suárez en el Barça, Y vas a estar 4, vas a estar ya prácticamente.
Sí, pero es un ejemplo. Pero al final, el guiño que le ha hecho a Ricky Puig, que le ha llevado a la cena, y la gente está como loca.
Joder, pero le ha llevado una cena a Ricky Puig.
Sí, no, pero lo primero que hizo en el entrenamiento fue dirigirse a él, Entonces la gente está ya encantada.
Valverde puso a Ansu Fati con 16 años.
Claro.
Pero eso ya, la gente se ha olvidado de eso.
Bueno, sí, hombre, pero lo hizo. Y este sí lo hace ahora. Y los niños de la cantera sabemos que depende de que haya un tío que se la juegue con ellos. Claro. Y esos chicos juegan bien, tanto el uno como el otro.
Vamos a ir terminando con las preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, a Germán Dobarro, tras la salida de Carmelo del Pozo, ¿es el Deportivo ahora candidato a ganar la Liga Smartbank?
Incluso la Champions.
La Liga no, pero por muy poco no va a llegar al playoff.
9-9 lleva,
Claro, llega 9-9.
Hoy, por cierto, tenemos un partido. Quedamos en Vamos, por cierto, el domingo. El Depor Cádiz.
Sí, Depor Cádiz.
Cuidado,
¿A qué hora es?
A las 4 de la tarde.
Las 4.
Ah, magnífica hora.
Ese lo ves, ¿no, Víctor?
Sí, porque veo mi Betis de 2 a 4 y a las 4 veo el Depor Cádiz. Perfecto.
El objetivo del Depor, date cuenta que han cogido al Depor muerto, pero muerto, enterrado 14 metros bajo tierra. Pero este Depor, que ya está sacando la cabeza y ya es penúltimo, ya ha escalado una posición,
¿Qué tiene que hacer?
Va a acabar en mitad de tabla, pero por poco no alcanza la sexta plaza. Si este cambio se produce hace 2 meses, te digo yo que juega el play.
¿Pero qué, ganando todo?
como
no, como no, todo, ganar todo. El Depor ahora con ganar 8 partidos está salvo.
Ha metido la directa y a ver dónde para. Bueno, el domingo es una muy buena prueba de fuego,
Don Javier, sí, sin duda. Teba, a las 2 el Betis, a las 4 Depor Cádiz. ¿Cómo tiene esto Don Javier Teba?
Qué maravilla.
Y a las 9 el Barça Granada.
Y os quejabais de los horarios.
Eri Frade, ¿el Enense jugaría en el Bernabéu o querrías jugar en el Sotón?
Hombre, se jugaría en el Sotón, pondríamos una tribuna supletoria que bautizaríamos tribuna Víctor Fernández.
Sí, te deja el ayuntamiento.
Muy bien, muy bien.
Si te deja, el ayuntamiento,
venga, vamos. Sí, te deja el ayuntamiento.
Hombre,
el ayuntamiento.
Mal haría el ayuntamiento si no pone facilidades no, para que no, se juegue un partido así siempre, sí.
El Sotón.
Gema, con Gema tenemos sintonía.
Guille, si dices que ganando 1-0 te vas triste para casa, ¿es porque quieres ser el nuevo Guardiola?
Bueno, quieres llevar tu filosofía hasta el extremo. Yo no la comparto, desde luego.
Juan Gato, si un astronauta deja a su novia es porque necesita su espacio.
¿Por qué a Gato siempre?
Yo sé, no de la pregunta de verdad.
No sé, a mí me las han pasado así.
Pues sí, será, digo yo.
Víctor Fernández, ¿qué opinas de la expresión los hijos no son de los padres? Que... Oye, pero ¿por qué le metéis a Víctor la...?
Bueno,
la...
ya le toca.
Mira, esto es cómo se ríen.
Le gusta el mamá.
Ya verás la respuesta.
Los hijos no son de los padres, que ha dicho hoy Isabel Celá.
Los hijos no son de los padres.
Sí.
Ah, bueno, esto es de este personal progre, ¿no? Que están montando. Que los hijos no son de los padres. Entonces, ¿de quién son los hijos?
Del Betis, son del Betis.
¿De quién son los hijos? ¿De Podemos?
Yo los que dejan casa no sé de quién son.
Del vecino.
Del vecino, de Podemos, de...
Oye, voy a elegir un par de gente del espectro centro-izquierda para ir a Valdebebas también, a la rotonda. Porque sí, hombre, si no, va a ser...
Claro,
va a ser lo de la Plaza de Colón.
Pues claro que los hijos... Claro que la educación es de los padres, claro que la educación es de los padres, por supuesto que dejen a la gente.
Mira,
cada uno
otra
que
para
no se meta la,
la última. La uy, cuidado, Tomás, ¿qué prefieres, un nieto culé o independentista?
Adiós. Escúchame, antes del disco lo tengo muy claro todo esto. Yo me pido a Beatriz Jimeno para la rotonda. Lo buscas en Twitter, que venga. Escúchame.
¿Quién es Beatriz? ¿Pero qué es? ¿De Podemos o de PSOE?
No, busca, pon Beatriz Jimeno. Sí,
vale. Vale.
¿Esa es la de Vox?
Una gran mujer.
¿Otra de Vox?
No, es de Vox, coño, es de Vox. Búscalo.
Vale.
Esta es la de la igualdad.
¿Culeo o independentista?
Independentista.
Vale.
No me río de eso.
Has traicionado a Tabarnia.
Lo he visto, Tomás.
Los últimos mensajes.
Esto es impagable.
Impresionante.
Dice Rodri, escucho hablar a Setién y me pregunto cómo ha vivido el Barça sin él todos estos años. Álvaro decía, a veces un equipo o una afición necesitan simplemente una inyección de ilusión y Setién lo ha conseguido con creces. Otro decía que los equipos de Setién juegan de maravillas y a eso le sumas a Messi, que qué puede fallar. Y Marisol decía que Setién tiene sus métodos y seguro que les va a gustar mucho a los culés. Y Miguel Ángel le decía, señor Simeone, a ver si pone de una vez a Joao Félix en su puesto para que juegue y disfrute con el balón y no siempre corriendo detrás de él.
Sí,
y
nos
ha dejado un mensaje, un oyente que creo que va dirigido a Víctor Fernández.
Buenas noches, yo creo que he visto tanto, me pongo de pie. Dale la silla, que se quede de pie, una silla con Ray. Pobre chiquillo con ponerse de pie.
Me voy a sentar.
Oye, Beatriz Jimeno también tiene cabida, en la rotonda de Valdebebas.
Por favor, hombre, al lado de Isabel Gómez Ayuso.
Yo también me pongo de pie delante de
ellos. Joseba los puede invitar, le metemos en la otra rotonda.
La vida no deja de ser una política de contraste.
Yo quiero que me pongáis al lado de la presidenta.
Yo también.
Yo ya he elegido sitio.
Le llevaremos una sombrilla.
Que tengáis un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos.
Adiós.
Al capo de grados.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución, no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Don Zoco,
con Zoco. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno a Borja.
Campo del Gas.
Aquí estamos asistiendo a una lección magistral de cine del director. ¿Qué tal, director? Buenas noches. ¿Qué tal la voz?
Ya lo ves.
Bien. Ya tiene voz de tenor.
La de Paco Rabal.
La de Paco Rabal. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
O sea que, director, claro, se está acercando ya el día de los Oscars y ya saben que ustedes que el director, como ganador de un Oscar, es uno de los votantes de la Academia.
Que es que, más allá de que sea buena o que merezca ser o no el Oscar de este año, 1917 marca algo fundamental en la historia del cine, una manera nueva de rodar. Ya las cameras, ¿sí? Todo eso, sí, claro, porque esto
es, hay, ¿quién es el director?
Hay drones, Sam Mendes, pero ya no, pero es que es una manera nueva, es como contada en un solo plano, en un punto de vista. La historia es muy buena, los actores están muy bien, pero tú estás asombrado viéndola, porque es un punto de vista extraño. Tú ves a un señor que sale por una trinchera y empieza a correr campo a través y tú vas con él. Claro, pero por arriba, por abajo, entonces son drones, ahora ya no se rueda como se rodaba antes. Y dentro de esa manera nueva de rodar, esta película es perfecta. Entonces, a partir de ahí, mucha gente va a rodar así, porque si no es imposible que tú subas y bajes un terraplén, te metas en una...
Es una maravilla, barro, ¿no?
¿No? Es maravilloso. Y hay tres o cuatro, para no quedarme rácano, quizás seis momentos excepcionales en la película que los ves con la boca abierta. ¿Y esto? ¿Cómo puede
¿Cuándo
ser?
Nos va a decir a quién ha votado usted? ¿Ha votado ya, por cierto, o no?
No, este año no voy a votar, me lo decían el otro día en la radio, porque es un lío y yo me pierdo. Y he hablado con Enrique Herrero y te dan una clave, y con esa clave entras en la Academia. Pero te dan otra clave.
Yo soy
de la papeleta.
Sí, sí, sí.
Ya hemos dicho que si no nos llega la papeleta y me apuntas en la tuya. Y no me pasa a mí, no, está pasando a varios.
¿Y de votar hubiera votado a 1917 o alguna otra? Mejor película, digo.
Yo creo que el acontecimiento es 1917. Como película, que es el puente que une lo viejo y lo nuevo, sería Joker. Porque ves a Joker, no sé si lo habéis visto.
No,
en la escalera,
yo no,
cuando baila, sí. En aquella escalera que va bajando, le parece Montmartre y todo aquello. Sí, ¿eh? Es una maravilla. Pero claro, es un rodaje antiguo, varios planos. y esto es una novedad. Entonces, la que une la vieja, no sé, la vieja guardia con la nueva sería esto, como Ciudadano Kane en su momento fue una manera de contar distinta, los decorados tenían techo, eso no se había visto nunca, porque arriba se utilizaba para poner la luz y sí, para poder rodar, ¿no? Pero él dijo, no. No hay nada mejor que uno que entre a hacer su primera película y exige todo. Dice, no, yo quiero la cámara aquí, se ve el techo. Y dice, no, que se vea el techo, arreglarlo, pero claro, hay que... Entonces, cambia mucho el Potemkin también en el montaje de la película rusa.
El acorazado Potemkin.
Claro, eso para el
montaje. Esa es la imagen de las escaleras, la del Potemkin.
Sí, bueno, sí. Además es una nueva manera de entender el montaje, como hizo un montaje en paralelo tremendo. Es este 2001.
Aquella política que dijo, ¿no? Que eran unos diálogos espectaculares, ¿no?
Sí, bueno, claro. Yo...
Solo que era muda.
Sí. Esa parece frase de Ali, ¿eh? De lo que... yo espero que le guste a...
Y los cañonazos solo dan a los malos, nunca a los buenos. Sí. Los cañonazos que caen y no des. Pero bueno, 2001, vivimos de 2001. Todo lo que vemos ahora, esos planos de una nave espacial cruzando, eso es 2001, un aterrizaje en la luna, todo. Es otra película que cambia la manera de contar, ¿no?
Que pues, espero que a Chuchi del Valle le guste el cine, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Y si no, que se aguante, ¿no? De la mañana me tienen aquí aguantando.
Hablar de boxeo, por lo menos, ¿no?
Y de cine también, digo yo. Hola, Chuchi, buenas noches.
De boxeo a Chuchi.
Gabón, buenas noches.
Buenas noches, Gabón, ¿qué tal? ¿Te gusta el cine?
Bueno, sí, sí me gusta.
Sí.
Pues aquí tienes una lección gratis, macho, no cobramos nada. Llega el director...
Ya veo.
Te echa una charlita...
Es un lujo, la verdad.
Hay una película de cine muy buena de boxeo que aquí no se estrenó nunca, pero luego se pasó por televisión con un título, creo recordar, que era Nadie puede vencerme. Y también a veces ha usado el de Tongo. Es una película en tiempo real, ¿no? De un viejo campeón de boxeo que le ofrecen venderse, es una de sus, y él al final decide que no, y entonces la mafia le liquida, le rompe las manos. Es extraordinaria. Esa película de Robert Wise es una maravilla.
Es antigua,
sí,
esa.
De setup, sí. Que se llamaría en inglés el tongo, el amaño, el arreglo. ¿No?
Para que lo sepa Chuchi y todos los amantes del boxeo, ¿cuál es la serie que nos ha estado recomendando en los últimos tiempos? Creo que era una serie de Netflix, de algún boxeador.
Ah, bueno,
La de Monzón,
que estaba muy bien, ¿no?
Esa es una serie, no es una peli, ¿no?
Es una serie como de 8 episodios, ¿no?
Ajá.
Cuenta todo lo de Monzón desde que empezaba. Hecho un chaval y bueno, y la potencia que tenía que era desconocida, ¿no? Podía estar más igualada a la pelea, pero luego llegaba, sacaba una izquierda terrible. Fíjate, al de la destra asesina lo que
sí,
se hizo.
Sí.
Bueno, pero a Chuchi no le hemos llamado, Jaime, para que nos
no, por
que
supuesto,
hable de cine, ¿no?
Para que nos cuente
para que nos cuente cosas, ¿no, Jaime? que nos tiene que contar que tenemos que esperar un poquito para ver a Kerman contra el Chaka, ¿no?
Estos son como el Pentágono, o sea, MGC está Chuchi
y
Valle.
La CIA.
Están reunidos ahí empiezan a mover y tal, y se quita aquí, esto aquí, no, ahora tal.
Cambia ese mes por este otro mes.
¿Verdad? Exacto. Tienen un dron para investigar y tal, a ver por dónde... va la cosa.
¿Qué estáis tramando, Chuchi? No, básicamente eso, ¿no? Te llamamos porque el Kerman Chaka se retrasa un poquito, ¿no? Más de lo que
bueno,
esperábamos.
Sí, se va a retrasar un poquito. Ya sabéis que tenemos con Gallego Prada, MGZ tiene unas grandes relaciones y entonces, lógicamente, no nos vamos a pisotear entre nosotros, que es muy importante dentro del boxeo que entre nosotros nos apoyemos, ¿no? Que parece ser que aquí muchas veces siempre nos pegamos tiros entre nosotros y eso está, pues no. Y en este caso, pues al llevarnos bien, pues bueno, pues Kerman tenía eminentemente el 29 de febrero en Pamplona un combate y no podíamos, digamos, por fechas, Chaka no estaba disponible para pelear tampoco en esa fecha porque viene de una lesión, entonces por un poquito de fecha, pues ha sido un poquito inviable el tema, ¿no? Pero bueno, ya digo que hemos dado ese paso lateral para que Chaka lo pueda hacer en marzo, contra un finlandés, ya tienen el rival decidido.
Pero Chuchi, Chaka haría el título de la Unión Europea, entonces
sí. Sí, correcto, eso
ah,
es.
Vale.
Nosotros hacemos una pelea el 29 de febrero con un rival, estamos esperando que nos manden ya el contrato firmado de una vez, llevamos ya hace una semana, ya empieza, pues eso, nos empezamos a poner un poquito nerviosos, pero bueno, tenemos ya un acuerdo verbal con un boxeador del este, muy conocido, que ha peleado en Estados Unidos, ha ganado bastantes invictos allí, es conocido y bueno, yo creo que pues bueno, que no podemos hacer la Unión Europea con ese boxeador porque a ser de Rusia, no de la Comunidad Económica Europea, no voy a hacer ese título. Entonces bueno, Chaka en marzo tendría ya, pues eso, buscado un finlandés y con él lo haría.
Ya. El este que viene del este, ¿quién es?
Es que todavía no tengo la firma. Es un pasador que ya tendrá 31 años por ahí, 32. Tuvo un momento muy, muy, muy alto. Se verá que lleva un año un poquito, pues eso, un poquito, vamos a ser consciente, ¿no? Que su nivel ha decaído un poquito. Pero es verdad que ha peleado con gente muy, muy buena. Ha ganado varios invictos en Estados Unidos. Fue campeón mundo silver del Consejo Mundial de Boxeo. Por lo tanto, es un boxeador de garantías.
Empieza su nombre por... Es para buscarlo en Borrex, a ver si no sale el nombre.
Claro.
Acaba en Enco. En Enco.
En Enco, vaya. No, no, no,
no, pa' Enco, ¿eh?
Será el único que hay en todos los países del este. El único Enco que hay.
Enco como García.
Enco como García.
En Enco acaba el apellido.
En Enco, madre mía. Mientras no sea Lomachenko...
Ojalá, ojalá fuera Lomachenko, tampoco estaría mal.
Madre que
pare. Oye, ¿qué tal está Kerman en el nuevo peso? ¿Cómo lo ves, Chuchi?
Bien, a ver, si es que el nuevo peso es un poquito relativo, ¿no? Si Kerman todas las peleas que ha peleado fuera de título, los peleó siempre en el Super Welter. Lo que pasa es que ya te digo que los campeonatos pues bajaba al Welter, hasta aquí ya ha sido imposible, que ya no, ese peso ya no lo daba, sí lo daba, pero muerto cadáver. Y bueno, pues hubo que replantearse que, pues eso, pues subir esa categoría, que para él esos 2,5 kilos son pues vitales, y la verdad que está muy bien. Yo lo sigo diciendo, que la pelea con Abanes en la segunda, que Herman estaba, hicimos una preparación increíble, lo que pasa que, bueno, que pues no, el peso pues lo mató.
Ya.
Fue así.
Oye, estamos pendientes de esta pelea con el Chaka, pero estamos también muy pendientes de la posibilidad de que pelee con Sergio García. Eso sería
a ver, releche, de la pelea, ¿no? Yo creo que a Chaka es amigo mío, Sergio es como casi nuestro hermano, ¿no? Hacemos sparring todas las semanas. Yo con Víctor, con su entrenador, es como, ya digo, que tenemos una conexión total. Es la pelea que hay que ver todo el país, ¿no? Por encima que la de Chaka. Lo tengo clarísimo. Pero sí hay que ser consciente que yo creo que Sergio García el día de hoy está un peldaño por encima de Kerman a la hora de que está aspirante a una eliminatoria mundial con Lubin. Yo creo que Sergio lo que tiene que hacer es defender el título de debut, a ver lo que sí se presenta el francés este, que yo creo que no se va a presentar, y luego ir a por todas, a por esa eliminatoria mundial. Sergio tiene calidad para ganar a Lubin y hay que apoyarle a muerte.
Vale.
Bueno, ahí lo que estaría bien es efectivamente que Sergio García disputara esa eliminatoria con Lubin, con lo cual el título de Europa quedaría vacante. ¿No?
Un Chaka Kerman, por ejemplo.
Y podría ser eso, un Chaka Kerman.
Joder, oye, más fácil no te lo podemos poner, ¿eh? Esto sí, o sea que ya te movemos nosotros las piezas del puzzle y luego tú ya
lo tienes.
Llevas al consejo de administración y que lo apruebe.
Sí, eso lo tenemos todos, somos conscientes desde ese momento. Lo que pasa que ya digo que luego sí es verdad que entre nosotros, entre Víctor, Sergio Kerman y yo, siempre hacemos la broma, ¿no? Oye, ya cuando estemos ya a punto del retiro, cogemos ahí, subimos al ring y nos despedimos por lo alto los dos. Y hacemos la pelea que quede todo aficionado.
Claro que sí, claro que sí.
Espero que no sean ya muy mayores los dos, porque sea buen espectáculo, pero bueno, quién sabe, ¿no? Igual en un futuro, pues, cuando se tenga que encontrar, se encontrarán. Son dos profesionales, pero yo creo que al día de hoy hay que ser consciente que el que está ahí en ese peso por encima ahora mismo es Sergio García. Hay que ser consciente de ello y hay que apoyarle, y tiene que ir a ganar a Lubin como sea.
Oye, la última por mi parte, Chuchi, la velada de Pamplona, en la que es el campeonato de Andoni Gago, ¿no?
No.
Ah, no, no.
os digo ya la oficialidad, no, Mar Vidal no, al final no va a poder venir. La verdad que está muy subido de peso, ha debido tener, no sé, algún problemilla, y finalmente Mar Vidal no va a poder venir, y no, Andoni Gago tendría una pelea de rodaje allí.
O sea, no defiende Kerman el título ahí.
No, en Iruña no defendería el título, sería en Bilbao. Ya tenemos ahí un poco, estamos manejando los tiempos ya con el próximo aspirante oficial, que es un inglés, McDonnell. Y bueno, estamos ya un poquito ya entrando en negociaciones, ¿no? Pues para hacer esa defensa en Bilbao, la que Kerman también dispute un campeonato intermedio contra un boxeador británico también. Y oye, pues ya digo que preparando ya el futuro un poquito.
Como tiene que ser. Chuchi, te mandamos un abrazo grande y es un placer como siempre hablar contigo. Ya sabes que estás
igualmente
en tu casa.
Chicos,
gracias,
¿eh?
Un abrazo, Chuchi.
Hasta pronto, gracias.
Venga,
Chuchi del Valle, el entrenador que tantas y tantas veces nos cuenta las cosas del boxeo. Por cierto, director, ¿vio usted a Jaime Munguía el pasado sábado? Contra Gary Sullivan.
Sí, yo lo vi, pero bueno,
el debut en el peso medio.
Sí, prácticamente lo que, bueno, le noquea en el undécimo asalto.
Lo que pasa es que Jaime, alrededor de Jaime Munguía hay una especie de, fíjate el balance, 35-0 lleva, 28 caos, pero hay una especie de desconfianza, ¿no?
Sí.
de que no defiende bien, de que no está preparado como para grandes cotas, y dices, bueno, 23 años, 35 combates, y 35 victorias.
Y es mexicano.
Y es mexicano.
Es mexicano.
Entonces, y arrea como una mala bestia, pega porque
pega como si le debieran dinero.
O ¡qué sea, barbaridad!
Vamos a ver, con Munguía, yo creo que lo que lo llevan, saben, él dice que él quiere pelear contra Canelo, que quiere pelear con Golovkin, pero no. Los que lo llevan saben que todavía, o sea, y el tiempo juega a su favor, ¿me entiendes? Yo creo que incluso Canelo, sobre todo Canelo, no creo que ya esté muy por la labor de bajar tampoco ya el peso medio, con lo cual, si quieres pelear con Canelo, el famoso peso Canelo, que es donde él quiera. O sea, que lo mismo le obligaría
lo
a
que él marca,
lo que él marca, claro, lo que marca. Él te va a
ahora dice el rey Midas.
No, o sea, bastidas, como claro. Director, como si te viene alguien ahora y te ofrece 500 millones de euros sí. Y dice que el horario que todas las mañanas aquí levantas a las 8, ¿no? pues habrá que ir a las 8, ¿no? Bueno, si te ponen ese dineral.
Bueno. Dos veces me levanto.
Exacto, exacto. Hacemos con drones, vamos, claro. Lo que haga falta.
Bueno, pero Munguía, ¿qué años tiene?
23. Es un
23.
Crío.
Le queda para esperar, por ejemplo, digamos, 3 hasta los 26.
Bueno, o un par de años. Claro, un par de años
es que si él 3, sigue... nosotros se meten en un terreno
efectivamente,
peligroso.
Efectivamente. Lo que pasa es que el dinero y tal, bueno, ahí lo mira. A lo mejor también, oye, tampoco pasaría nada si dentro de un año, año y medio, se encierra en un ring con cualquiera de estos y pierde.
Claro. No, yo tengo la pelea porque la voy a ver en Dazón, que está ahí metida.
La debe ver, es buena pelea.
Sí, está bien. Darío
Sullivan este aguanta...
Le plantó cara, entonces. Le plantó cara.
Sí.
Y recibe algún golpe de más.
Sí.
Pero es que es lo que...
Las manos las tiene muy bajas.
Que lo comentábamos la semana pasada, que lo dijimos. Es el único problema que tiene, porque uno cuando ve a esta gente recibiendo esos golpes con esa un poco mala defensa, inmediatamente te pones a pensar en qué sería si eso se lo hace a Canelo.
Canelo, claro.
Entonces, o Golovkin. Pues claro, le hace una de esas a Golovkin y lo pone a dormir.
Sí.
¿Me entiendes? Claro, el tema también que suele ocurrir, que es un principio muy boxístico también, que eso se lo hace a lo mejor a este o a estos, pues porque... Él se ve,
él va más suelto.
Eso es, se ve bien. Seguramente contra Golovkin o Canelo ya haría otra cosa. Claro. Ya sería un poco más precavido, ¿no? Claro.
A mí, de todas formas, me gusta mucho cómo sea. Es partiendo de esa base de que defender
a Tindrey.
Es fortísimo. Es un tío que va para adelante y es que no tiene freno.
No tiene. Y además tiene una. Él hace lo que tiene que hacer. Pues está luego sus managers que lo llevan con mucha inteligencia. Pero él pide a los grandes ya, no tiene ningún miedo. Y cuidado. Que es mal cliente, Jaime Munguía, porque antes de la pelea de Canelo con Golovkin, se especuló con que Munguía, y los de Golovkin dijeron, con Munguía...
Un poquito más suave,
o sea,
¿no?
Mejor no. O sea, va...
Hotel of House que lleva.
Claro, claro, 35 victorias, ninguna derrota y 28 caos.
28
caos,
sí.
Caos,
casi un 90%.
No, fíjate, es una barbaridad. Es que es un tío fortísimo, ¿eh? La verdad es que tiene una planta extraordinaria.
Alto, fuerte, tiene físico para peso medio y para peso supermedio, ¿eh?
Sí,
le cabe
verdad,
en cuanto
sí,
se
verdad,
ponga
sí.
fuerte.
Por cierto, el 22 de febrero tenemos el Wilder Fury en Las Vegas y ha dicho Wilder esta semana que le ha dicho textualmente, fíjate, ya empiezan con el show, ¿eh? Sí. Voy a arrancarte la cabeza del cuerpo. Así le ha dicho. Voy a ser mucho más paciente. Y ha dicho Fury que le va a mandar a la lona en el segundo asalto.
Sí.
Y luego o se abrazarán los dos.
Hombre,
claro.
Es estupendo.
No,
que se
todavía nos queda un mes y pico de show, ¿eh? Ahora, Fury, ahora tendrán
todas las
gran pelea
todas
hecho.
Todas las rodas que se le ocurrirán.
Enhorabuena, tú también.
Sí, nos lo hemos llevado. Y tal, sí, pero bueno.
Y ya haremos otra revancha. A ver si es nulo este también y así otra revancha.
Esta vez me temo que no, ¿eh? Me temo que no.
¿Terminará por la vía rápida?
No lo sé.
Yo creo
que sí. No lo sé, sí, que lo ejecuta Wilder a Tyson Fury o lo hace un lío.
No sé, pero van a ir los dos.
Es que lo de Wilder es, lo hablábamos con Paquito González, que no lo hemos encontrado,
¿verdad? Sí.
Que le encanta porque es noqueador de una mano. Con Wilder lo que estás es pendiente de, o sea,
¿De qué va a pasar?
¿De qué va a pasar? Porque es espectacular, porque normalmente el otro día con la pelea contra King Conor es que iba palmando todos los asaltos.
Ya por punto la pelea.
Ahora el ruido que hizo el...
No, el es estremecedor.
El estacazo que le mete es una cosa de locos.
Cosa...
Para estacazos los de Ali, pues hoy
bueno,
hubiera sido el cumpleaños de Ali.
Sí, señor.
77 años hubiera cumplido tal día como hoy. Y además en uno de sus cumpleaños peleó en su, creo que fue Jaime, la tercera pelea de su vida, ¿no? El 17 de enero del 61.
Sí, sí, peleó con un personaje.
Peleó con tal Tony Esperti, al que tú conoces.
Tony Esperti, que le llamaban Big Tony.
Un mafioso, ¿no?
Sí, era un sicario.
Claro.
Un sicario que asesinó en una escena absolutamente a cuenta del irlandés a otro sicario de los Gambino. Le pegó dos tiros en la cabeza, lo dejó ahí seco y fue luego, claro, condenado a cadena perpetua. Lo que no sé cómo lo mandaron, no lo frieron. Pero vamos, pero digo que qué curiosidades tiene este deporte, ¿no? Le llamaban el Big Tony, tenía nombre, y el otro le llamaban el Ejecutor, ¿eh? Un tal, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Me sale Donnarumma, el portero de Pelagón, Altamura, se llama el Ejecutor, era un... Y entró allí, pum, pum, dos tiros, el rival de Ali.
Entonces no era Ali, era
no, Cassius Clay. Clay. O sea, en sí, el 61, era, cuando sí, que era Cassius Clay. Clay. Sí, sí.
Mucho, hasta que ya entró y dijo, no, yo es un nombre
de aquí, esclavos. En la frase de Cassius claro. Clay es el nombre de un esclavo, no lo escogí, no lo quería, yo soy Muhammad Ali, un hombre libre. Que tenía unas cuantas de estas de
las sí, es que tenía frases como muy profundas, como la del boxeo, sí. Es un montón de hombres blancos viendo cómo un hombre negro vence a otro negro, pero luego tenía otras bastante más frívolas.
Esa de la yo golf. Fui el Elvis del boxeo, el Tarzán del boxeo, el Superman del boxeo, el Drácula del boxeo, el gran mito del boxeo. Era humilde, ¿eh?
Y lo del golf, que dice, al golf también soy sí. El mejor, el problema es que todavía no he jugado.
Eso, qué bueno.
Yo ya os he contado, a mí un día me dijo... Alcántara, con la pelea que estuvo viendo en directo en Estados Unidos, no sé si Bonavena o con el uruguayo.
Con Evangelista, a lo mejor.
Evangelista, que él se había movido siempre en gente que habla muy bien y tal, pero ningún político ni nadie ha conocido que tuviera el verbo que tenía este. No. La arrepentización, el talento para colocar las frases. Alguien le decía una cosa y lo llevaba a eso. Era un superdotado también del lenguaje, claro. Hubiera sido un político, si se dedica yo, como Malcolm X. O
tremendo. De estos, ¿no? De eso siempre se arrepintió un poco, de haberle dado un poco la espalda a Malcolm X. Cuando estaba él con los musulmanes estos y tal, y que con Malcolm X, y efectivamente cualquiera que lo vea en... Yo hay una que es de la BBC, en una entrevista que está el público se parte, que es cuando empieza a decir eso de lo de el rey de la selva y tal, no sé qué, coño, y es blanco y tal, es que yo... Entonces empieza con una ironía, con un verbo, con una oratoria, vamos, que dices, joder, este tío... Y luego, claro, era el campeón mundial de los pesos pesados, ¿no?
Pero fíjate que todo lo que hicieron Malcolm X y todos aquellos, pero realmente la revolución... Es Cassius Clay, el cuando cambia ya de nombre, es Muhammad Ali, y empieza, y cambia parte del siglo XX, es el cambio, es el establishment pega un cambio con él, se enfrenta al gobierno de los Estados Unidos, y dice, no, yo no quiero, y gana esa pelea, y al final le dicen, tiene usted razón, y vuelven, le quitan el título, le quitan todo.
Pero lo privaron tres años.
Tres años, ¿eh?
Sin el mejor Muhammad Ali.
Tres años es mucho tiempo, ¿eh? Cuando uno está en esa etapa de la vida.
Claro, vuelve otro. Por eso digo que probablemente Cassius Marcellus Clay, que se llamaba, es el mejor boxeador que hemos podido...
Pues es posible.
O ya, bueno, el otro era un...
También muy bueno, pero... Sí.
Bueno, ya está en la línea de Foreman y de todos estos, ¿eh?
Sí, no, era...
Como él ha habido muchos.
Y sí, es verdad, eso porque cuando uno ha estado... Yo que tuve la oportunidad un día en el Garden, que llegó él, era en una pelea, creo que era Holyfield Lewis, no me acuerdo, una de esas espectaculares, y entonces era... icónico, ¿eh? Para Spike Lee, el cine negro, los artistas deportivos, Jordan, o sea, los grandes deportistas negros, o sea, ver a Lee era una cosa de... Claro, porque lo que tú dices, porque se enfrentó, se enfrenta ahora a un gobierno, ¿no?
Yo tuve una experiencia distinta a la tuya, también en el Garden, que fue en la primera WrestleMania, la de lucha libre, y arbitró él, fue el árbitro. Estaba en medio del show, que era televisado, todo lleno y tal, y él hacía sus aspavientos y sus gestos, él que había luchado además, que había hecho lucha libre, pero ahí estaba con
todos. ¿Y en el Garden? Sí, claro.
Señores, antes de irnos, ¿a quién le tenemos que mandar recuerdos? ¿A Emilio Marque?
Que mandarle. Sí, que dice que
¿Qué dice?
Que esto que... lo hemos leído en el Spavox y tal.
Sí,
ahí.
Spavox. Y no le damos bola ni al Spavox ni al Borrec. No hemos hablado nunca del Borrec, Emilio. ¿Qué cara tiene? ¿Qué cara? No, voy a hablar solo de Manel Verdonce a partir de ahora.
A partir de ahora,
Emilio Marque está vetado ya en esta sección. Sí.
No, que es polchorero y le protege el director.
Porque es el barman de...
Ha sacado ya Emilio su nuevo libro del año, que saca todo lo nuevo, ¿no? ¿Saca todo un medio anual?
Sí. No sé si lo tiene ya o todavía no, pero vamos, estará cerrando el año.
Está cerrando esa nueva edición. Hasta que la tengamos en mano, no te metas.
Vale, pues el día que la tenga usted avise, porque ya vetaremos para siempre a Emilio Marchegui en este campo del gas. Jaime, buena semana. Venga, gracias, director. Nos vamos. Y volvemos mañana. Ya saben que estaremos aquí todo el día, así que vengan cuando quieran. Un placer, gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.